Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas con la memoria histórica. Como recordarán, hemos dedicado esta serie inicial de programas a la Brigada 2506, ese grupo expedicionario de cubanos que con mucho coraje, con sobrada valentía, desembarcó en Cuba el 17 de abril de 1961. Hoy vamos a conversar con un profesor, un académico cubano, un conocido académico cubano en Estados Unidos, un hombre que es un pensador, pero que en su juventud, su compromiso con su país, Cuba, lo llevó a tomar las armas para tratar de que la democracia retornara a la isla. Y él formó parte de la vanguardia de esa expedición de la Brigada 2506. Me refiero al profesor Eduardo Sayas Bazán, un camagüeyano que desde muy joven se enroló en la lucha por la democracia. Eduardo, gracias por estar acá.
Mi placer, encantado.
Eduardo, ¿cuáles fueron las experiencias que desde muy joven te llevaron a enfrentarte a la dictadura castrista?
Bueno, mira, fundamentalmente yo estaba estudiando Derecho en 1956 en la Universidad de La Habana, cuando la Universidad de La Habana se cierra por los problemas que había con los estudiantes. Y entonces me encuentro que estoy a mitad de mi carrera, pero que todavía me faltan 2 años para terminar, para hacerme doctor en Derecho. Y hay una serie de universidades privadas que seguían abiertas y decidí seguir ese camino. Y estuve en la Universidad de Holguín tomando unos cursos y por fin terminé en agosto de 1958 en la Universidad Nacional José Martí, que fue donde me gradué. Yo estaba estudiando para el examen del Estado, que todos los estudiantes que de Derecho tienen que tomar para poder ejercer una vez que se gradúan de una universidad privada. Cuando llega Fidel Castro al poder el 1 de enero de 1959. ¿Qué ocurre? Que una de las primeras leyes que hace Fidel Castro es que dice que todos los estudiantes que se habían graduado desde 1956...
Durante la dictadura de Batista.
Durante la dictadura de Batista, Hasta que llega él al poder, los títulos no son válidos.
En una palabra, el que no había combatido a Batista era un pecador. Y así como mismo. Pecador tenía que ser condenado, sancionado.
Así mismo.
O sea, desde el principio se demuestra que allá en el 59 el gobierno estableció una política sectaria de que si no estás conmigo, estás en mi contra y por lo tanto te tengo que destruir. Esa fue la percepción.
Efectivamente, así fue. Entonces, pues nada, eso fue uno de los primeros problemas que nos encontramos en la Cuba de la Revolución. Y poco a poco, pues, ocurrieron una serie de cosas, como en marzo los dos juicios de los estudiantes, el juicio en que los estudiantes se declaran, son declarados inocentes por un tribunal revolucionario, y Fidel Castro va a la televisión y dice, no.
Está hablando del juicio de los pilotos.
El juicio de los pilotos. El juicio de
sí,
los
yo creo que para beneficio de nuestros televidentes, aquellos que son muy jóvenes y no conocen esta historia, militares de la Fuerza Aérea del régimen de Fulgencio Batista, que en ese momento era la República de Cuba, sí, hay que decirlo así, combatieron las huestes castristas que estaban en las montañas, las borbandearon, cumpliendo órdenes. Pero Fidel Castro ordenó que estas personas fueran procesadas. El tribunal que los juzgó, que respetó los derechos de estas personas, determinó que no podían ser condenadas. Y Fidel Castro, a pesar de ser abogado, violó un principio fundamental de que la cosa juzgada no puede volver a ser juzgada.
Correcto.
Él tomó esa determinación, demostrando su poderío, y obligó a que estas personas fueran de nuevo juzgadas, fueran sancionadas a severas penas de cárcel.
Condenadas a 30 años de prisión.
A 30 años de prisión.
En un juicio que no tenía que haber ocurrido.
Hay que decirlo, como consecuencia de este juicio hubo suicidios. Según algunos, los suicidios no fueron tales, sino que fueron realmente asesinatos. Sí. Hubo muchas renuncias.
El jefe del tribunal.
El jefe del tribunal, sí.
Así mismo. Vaya, eso fue ya el indicio.
La gota que colmó la copa.
Nos indicó a nosotros que esta revolución, que se suponía que era una revolución democrática y que íbamos a tener verdaderamente el cambio que iban a beneficiar
a favor de la
al
República.
Pueblo de Cuba, pues que no, que era una farsa. Y poco a poco, pues así, ya para 1960, principios de 1960, con todos los medios de comunicación tomados, con la falsa industria, la reforma agraria,
sí,
pues todas esas cosas hicieron que muchos de nosotros que al principio simpatizábamos con la revolución, decidiéramos que había que luchar contra aquello.
¿Cuándo sales de Cuba?
Yo salgo de Cuba en septiembre de 1960.
¿Y cómo te involucras con la 2506, con la brigada?
Porque yo había estado en la Agrupación Católica Universitaria, que ahí fue donde empieza.
O sea, fue la matriz.
Ahí empieza el movimiento que lleva a...
Hay que recordar, con tu permiso, Eduardo, que eran jóvenes muy talentosos, muy comprometidos con la democracia y con la república, que muchos de ellos murieron en combates o fueron fusilados.
Jóvenes idealistas, religiosos, llenos de buenas intenciones, que lo que querían era lo mejor para Cuba. Eso fue el núcleo principal de los miembros de la invasión de Bahía de Cochino. La mayoría estudiantes que querían una democracia en Cuba, lo que se había prometido y no había ocurrido.
Es importante que hayas dicho que la mayoría eran estudiantes, o sea, no eran propietarios, no eran gente adinerada per se, era el pueblo en términos generales de todas las clases sociales que estaban involucrados en esa lucha y participaron en la misma.
Una de las cosas que la revolución trató de hacer es de hacer un análisis de quiénes eran los miembros de la Brigada 2506, y no pudieron clasificarnos porque había de todo.
De toda la sociedad.
Había guajiros, había negros, había gente pobre, había gente de la clase mediana, que era la mayoría, y sí, había unos cuantos ricos.
Eduardo, te incorporas a la brigada.
Sí.
¿Cuáles son tus primeras actividades y cómo llegas a ser hombre rana? Porque es interesantísimo. Nosotros hemos conversado con mucha gente de la infantería. Pero la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener aquí a Armando Bolet, que nos habló de su experiencia como paracaidista.
Sí.
Y tú nos vienes a hablar hoy de otra experiencia muy especializada, que es el ser hombre rana.
Sí, bueno, yo había sido nadador toda mi vida en Cuba. Y entonces cuando yo llego...
¿Usted es profesor de natación también?
Fui profesor de natación un año y medio antes de salir de Cuba. Y entonces cuando yo salgo, ya en septiembre, yo sabía que había, porque yo había pertenecido al movimiento MRR y yo estaba involucrado.
Movimiento de Recuperación Revolucionaria.
Sí.
Uno de los movimientos más poderosos que enfrentó la dictadura de los Castro.
Y entonces, debido a eso, yo sabía que cuando yo salgo en septiembre, yo salgo para inscribirme en los campamentos que yo sabía que existían. Y entonces, cuando yo llego a la oficina del Frente, me encuentro allá a un capitán naval, Renato Díaz, que me dice que estaba buscando hombres ranas para la invasión. Y como yo era nadador, yo dije, esto es lo mío.
Yo estoy aquí.
Y así decidí, pues, éramos 11 de hombres ranas.
¿Se entrenaron dónde? ¿Allá mismo en Guatemala o se entrenaron acá en Estados Unidos?
No, nunca estuvimos en Guatemala. Nosotros nos entrenamos, salimos de aquí, de Miami, en un barco, el Blagar, que fue el barco bandera, y fuimos a Vieques Island, que está al lado de Puerto Rico. Ahí nos entrenamos durante un mes y medio, y de ahí nos volaron para un depósito naval que estaba en el río Mississippi, casi frente a Nueva Orleans, donde nos entrenamos por un mes y medio más. Allí nos encontramos que había la gente de Nino Díaz, estaba entrenándose allí, y también había un equipo de infiltración que también estuvo allí con nosotros durante un tiempo.
Y la operación, cuando se inicia la expedición hacia Cuba.
Sí.
¿Cómo es tu rol? ¿Cuáles son tus actividades?
Bueno, mira, éramos 11 hombres ranas, de los cuales 5 de nosotros desembarcamos por Playa Girón, 3 desembarcaron por Playa Larga y 3 se quedaron en los dos barcos bandera. Nosotros fuimos los que realmente abrimos el combate.
¿Ustedes llegaron a combatir ahí en tierra cuando desembarcaron?
Bueno, nosotros desembarcamos eso de la 1 de la mañana. Es interesante cómo fue, porque salimos del barco en un catamarán que también llevaba un Zodiac de goma. Donde
es una lancha de goma para...
Cuando estábamos a unas, yo diría, a 200 metros de la playa, nos mudamos del catamarán al Zodiac de goma. Interesante, éramos 5 hombres ranas más el Greystone Lynch, que fue el hombre que nos entrenó.
¿Cómo se llamaba el hombre?
Greystone Lynch.
Era un norteamericano.
Un norteamericano.
Ese fue el primero que llegó a tierra, tengo entendido.
Bueno, realmente
llegaron todos juntos.
Pero la primera voz que se oyó en la invasión fue Greystone Lynch, cuando nosotros estamos como a 200 millas, 200 metros de la playa, que viene un jeep paralelo a la playa. Parece que el jeep había visto unas luces y fue a investigar el jeep, y entonces cuando está frente a nosotros parece que vio las luces y dice, vamos a dar la vuelta, a girar, y gira y nos enfoca a nosotros. Y ahí es cuando Greystone Lynch dice, fire, o sea que
disparen.
La primera palabra fue de Greystone Lynch,
diciéndole a ustedes disparen, que dispararan.
Disparen.
Y dispararon.
Y así empezó el combate en Bahía de Cochino, porque todos nosotros disparamos. Acabamos apagando las luces del jeep. Y lo interesante de todo eso es que años después, 50 años después, me entero yo que en el jeep había 2 personas. Un muchacho de 15 años que era el que estaba manejando, que se llamaba Valerio Rodríguez, y el capitán de las milicias de aquella zona. cuando el jeep, le damos al jeep, ellos se tiran enseguida del jeep y se esconden. Un poco más tarde, el capitán de las milicias se pierde y a Valerio lo cogen prisionero.
Al muchacho joven.
Al muchacho joven. Esa noche Valerio estuvo prisionero y yo fui uno de los que estaba cuidando a los prisioneros sin saber quién era Valerio. Yo toda la vida pensé que nosotros habíamos matado a personas en el GPS. Y me entero 50 años después por una sobrina de Valerio que se pone en contacto conmigo mandándome un email diciéndome que su tío le había contado que él había sido la persona que había empezado el combate con nosotros porque le había tirado un jeep famoso.
¿Y Valerio vive?
Valerio no solamente vive, sino cuando me hace ese cuento,
la sobrina.
Esta muchacha se llamaba Betts de apellido. Yo voy en esos días, porque tenía una convención en San Diego, y voy a Los Ángeles y me reúno con Valerio y tengo un artículo que yo escribí sobre ese tema que fue increíble, porque yo le di, ya no, yo dije, ya la parte bélica con respecto a nosotros ya acabó, y yo conozco a una serie de personas que participaron en la invasión contra nosotros, pertenecían al otro bando, y esos fueron momentos pasados. O sea que
no hay odio, no hay resentimiento.
No, para nada.
Cada quien asumió la posición que su cabeza, sus convicciones le ordenaron.
Pasamos una noche formidable con Valerio. Y después lo he tenido aquí en Miami.
¿Valerio vive entonces aquí en Estados Unidos?
Valerio vive en Los Ángeles. Valerio fue al principio uno de los héroes de la revolución, porque había combatido contra nosotros. Pero en 1980
se fue por el Mariel.
A irse de Cuba, porque antes había tratado de salir y lo habían capturado y se había convertido en un enemigo de la revolución. Así que en 1980 se va de Cuba.
Qué interesante.
Va a Los Ángeles. No,
después de este enfrentamiento preliminar que tuvieron ustedes, en el cual estaba Valerio, el capitán de milicias.
Sí.
¿Qué más pasó? ¿Qué otros acontecimientos?
Bueno,
¿hubo más combates?
Nosotros tuvimos que aguantar la invasión desde a la 1, a las 2 de la mañana hasta por la mañana. ¿Por qué?
Amaneciendo ya.
Porque nos encontramos de que había dientes de perro en toda esa playa, cuando nos habían dicho que unos aviones U-2 habían analizado todo eso.
Habían dicho que no.
Y que no existía ningún impedimento para que nosotros pudiéramos desembarcar.
Ese diente de perro destruye las botas, lo destruye todo.
Por supuesto. Porque no, nosotros, cuando desembarcamos, nos encontramos con los dientes de perro. Entonces tuvimos que esperar hasta por la mañana para ver cuál era el camino que tenían que seguir las barcazas para poder desembarcar. O sea que eso fue uno de los errores grandísimos que ocurrieron en la invasión. Aparte de aquellos bombardeos que nunca ocurrieron,
no se cumplieron.
Que se suponían que eran 5 bombardeos y nada más que ocurrió un bombardeo.
Ahora, Eduardo, ese primer día en el cual ustedes sostienen los combates, están investigando los dientes de perro, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con ustedes?
Bueno, mira, las tropas en el medio del desembarco, ya por la mañana, cuando ya pudimos guiar a las tropas, de pronto vienen unos aviones que nos pasan por arriba de nosotros, que son los paracaidistas, que se tiraron más adelante, como estaba planeado, pero cuando viene otro grupo de aviones que nosotros creemos que son nuestros aviones que estábamos esperando para que aterrizaran en el aeropuerto, Resulta que
eran aviones enemigos.
Esto de la aviación de Fidel Castro. Pues imagínate.
Ahí los ametrallaron ustedes ahí.
Nos ametrallaron, hundieron el río Escondido y hundieron otro barco en Playa Larga que estaban llenos de municiones, de todo tipo de equipo de comunicación y todo. O sea que ahí empezó el debacle de Bahía de Cochino, porque los barcos enseguida, cuando se hundieron esos barcos, ordenaron al resto de los barcos a marcharse fuera de Cuba y nunca regresaron. Entonces nos encontramos nosotros que teníamos municiones para
uno o dos días.
Tiempo y a los tres días pues ya estábamos sin municiones y ya rodeados por 40.000 hombres que tenía Fidel Castro.
¿Fuiste apresado allí en Playero?
¿Perdón?
¿Fuiste apresado allí?
Sí, yo estaba en nosotros inclusive tratamos en dos noches. Salimos los hombres rana en el Zodiac a tratar de comunicarnos con el resto de los barcos.
Y no pudieron.
Y salimos varias millas para afuera tratando de comunicarnos por radio y nunca pudimos dar con él.
¿Hubo hombres ranas que murieran en combate, que fueran muertos?
No murieron hombres ranas, pero dos de nosotros fuimos heridos. Y es importante resaltar que cinco hombres ranas cayeron prisioneros, los que desembarcamos por Playa Girón. Los otros seis, aparte de tener éxito en el desembarco de Playa Larga, los otros seis hicieron un papel importantísimo, porque después de que fracasa la invasión, ellos siguen regresando a las playas y rescataron a 30 de los miembros de la brigada. Inclusive enterraron a uno. Y esos seis hombres ranas estuvieron en el portaaviones famoso que estaba a 30 millas de nosotros y hasta en un submarino que los llevaba durante tres o cuatro días que estuvieron regresando para tratar de rescatar.
Y rescataron una treintena de hombres de la brigada.
30 hombres lograron rescatar los hombres ranas.
¿Tú fuiste uno de los heridos en combate en la brigada?
Yo fui herido, pero yo fui herido en lo que se llama fuego amistoso, friendly fire, porque el tercer día la situación estaba muy caótica y nosotros estábamos en una trinchera cerca de la playa, cerca de un bar que había allí en Playa Girón, ¿no? Donde nosotros desembarcamos. Y de pronto, nos estaban, por supuesto, la aviación de Castro nos estaba tirando cohetes y entonces yo veo que cuatro de los miembros de la brigada se meten en el bohío, que casualmente le estaban tirando al bohío, y le digo a mis compañeros, yo voy a ir allá a decirles que tienen que salir de ahí porque si no los van a matar. Y entonces salgo
y te tiraron
corriendo, y entonces como nosotros estábamos vestidos diferente que los restos de la brigada, porque estábamos vestidos con unas camisas verde olivo y estábamos pintados con unas gorras de pelotero, y entonces creyeron
que eran milicianos.
Que era un miliciano y me entraron a tiro. A Dios gracias, nada más que me dieron un tiro en la rodilla. Y no me puedo quejar.
¿Saliste vivo? ¿Qué es lo más importante?
Salí vivo.
¿Te tomaron preso?
Sí, estuve preso y me pasó una cosa muy interesante en esos días. A mí me llevan primero a un central donde me dan una pequeña cura y entonces me llevan en un Buick del 56 negro.
¡Qué belleza! De
con otro prisionero a Matanzas, donde nos tienen ahí en la cárcel de Matanzas insultándonos y todo, muy desagradable.
¿Otro prisionero herido igual que tú?
Igual que yo, otro prisionero. Dos prisioneros con dos, un miliciano con una ametralladora y otro que hacía de chofer. Nos llevaron esa noche para La Habana. Yo estuve en el G2, en la Quinta Avenida, esperando.
Quinta y 14.
Ya estábamos hablando de las 4 o las 5 de la mañana. De allí nos llevaron a Columbia, al campamento de Columbia, donde pasamos esa noche y todo el día. Al día siguiente ya éramos como 80 o 90 prisioneros, inclusive los otros hombres ranas.
Nos acaba el tiempo, Eduardo. Sí. Quiero antes que terminar decir que no solo eres un brigadista, que no solo fuiste un notable profesor cubano-americano en una universidad estadounidense. Me dijiste que en el estado de Tennessee, ¿no?
Sí, en el estado de Tennessee.
Eres también autor de un libro, de una novela histórica, que se llama El pez volador. Aquí tienen ustedes el libro de Eduardo Zayas Bazán, un hombre que ha demostrado que usted puede ser un intelectual, usted puede ser un académico prestigioso, pero usted también está obligado a trabajar por su deber, a trabajar por su país, a actuar en base a sus convicciones. No importa lo que usted sea, hay que luchar por lo que uno cree, y Eduardo lo hizo en su momento. Así que El pez volador, te felicito, lo voy a leer.
Muchas gracias.
Lo voy a leer, te agradezco mucho este libro. Y quiero para terminar, que nos digas, ¿estás satisfecho por la labor cumplida?
Sí, sí, sí. Para mí lo más importante que yo he hecho en mi vida es haber participado en la invasión de Bahía de Cochino. Porque nosotros, si hubiéramos triunfado, pues no existiría lo que ha ocurrido en Cuba durante estos 60 años. O sea que para mí esto ha sido un deber de como cubano.
¿Estás satisfecho de haber cumplido con tu deber?
Sí, señor. Muy satisfecho.
Ahora, Eduardo, si se dara la oportunidad, algo imposible, pero es una pregunta que te la hago a ti en particular, la oportunidad de servir de nuevo, corriendo el riesgo de volver a ser herido y aún peor, hasta de perder la vida, ¿lo harías?
Bueno, mira, yo no creo que si va a haber un cambio de Cuba, va a ser un cambio donde va a venir una fuerza de afuera. Yo creo que el cambio de Cuba tiene que venir
de adentro.
De adentro y presionando desde afuera. Yo lo que sí estoy dispuesto es a regresar a Cuba y tratar de ayudar a reconstruir.
O sea, ¿sigues comprometido con tu país?
Yo sigo comprometido totalmente.
Muchísimas gracias, Eduardo. Se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí, al igual que le agradezco a nuestros televidentes que hayan compartido su tiempo, que es lo más importante que uno tiene después de la libertad. Gracias, gracias a todos ustedes y gracias a Eduardo Zayas Bazán.
Gracias a ti por tenerme.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Conocida por Magdalena La Pelúa o Magdalena de Cuba en su programa radial, que sale todas las noches en Radio Martí a las 9 de lunes a viernes, está cumpliendo un año de ser parte de esta gran familia que es Radio Televisión Martí.
¿Quién le iba a decir a esta guajira de ese pueblito que muchos no quieren ni pronunciar su nombre, que iba a ser una artista famosa? Ella siempre dice que eso fue lo que quería su abuela Fefa. Una mujer irreverente, sin miedo. Con esa sonrisa toda rota, pero que rompe corazones y ha atrapado a la ciudad de Miami. Y hoy, cerquitica de los cubanos, allí dentro de la isla. Una mujer a la que la vida no le ha sido nada fácil.
Ustedes me han abierto el corazón. ¿Verdad que sí? ¡Qué cómica! Y ahí van a andar ahí. Sí, también, tú sabes, ustedes saben muchas cosas de mí. De verdad que ustedes son parte ya, para mí, de la familia Pérez de Cocho.
Sin embargo, la risa siempre ha sido para ella su mejor escape. Llega a la televisión de Miami en aquel programa tan exitoso, Esta Noche Tonight, donde conoció grandes figuras del espectáculo. Humana, divertida, atrevida y muy desenfadada.
Hoy queremos compartir con todos ustedes cómo es un día de vida para Magdalena aquí en la ciudad de Miami. Raudel, qué gusto que estés aquí. Una vez más de visita. Tú vienes mucho a los Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, desde el año 2012 estoy viniendo.
¿Y cómo es posible? Porque la gente se pregunta, ¿cómo él siendo un activista, como diría yo, y además rapero, y aparte de eso, esas canciones que tú escribes, que yo siempre digo que son como un cuchillo, ¿sabes? En la garganta de aquellos de allá, que te dejen entrar y salir. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que es esto?
Sí, pero yo pienso que es porque es más cómoda, ¿eh?
Raúl, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te consideras un hombre bien caliente en la vida?
Bueno.
Te quiero pedir disculpas porque eso es una pregunta que realmente, yo no sé quién me dio esta pregunta a mí, porque esta pregunta no era para una persona como tú. Esto por ejemplo, es para Fredito Rodríguez, que próximamente vamos a tener una entrevista con Fredito. Raúl, quería preguntarte, ¿cómo tú decides escribir música así en contra de las malas cosas que pasan dentro de Cuba?
En algún momento de mi vida que sentí la necesidad de contar un
¿Te
poco.
¿Te gustaba la música desde siempre?
Sí, sí, me gustaba la música, pero no siempre canté ni me dediqué a cantar. Yo en todo este asunto del hip hop siempre fui público. O sea, primeramente fui público, iba a los conciertos, me gustaba mucho todo esto del movimiento de rap y todo eso, pero yo nunca canté. De hecho, lo primero que yo hice fue escribir canciones para que las cantaran otros. Hasta que después me involucré personalmente y dije, bueno, llegó un momento que dije, voy a defender lo mismo que yo escribo. Y entonces fue que me involucré con otros muchachos que eran los que formaban parte de Cuadrón Patriota al principio, que éramos cuatro, porque Cuadrón Patriota al principio éramos cuatro. Después los otros tres se fueron y me quedé solo.
Nunca más volvían y la tierra se manchó de sangre. La traición fue grande, los gritos de dolor flotaban en el aire. Y vi a mi pueblo tenso, triste, con hambre, perdido, yo pidiéndole a mi Dios que me los guarde. Dios, ¿por qué la separación? ¿Por qué el terror? ¿Por qué el canto en silencio? ¿Por qué la represión? ¿Por qué se pierde la alegría y la ilusión? ¿Por qué la no libertad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Señor? Hinco mi rodilla, hoy seguro voy, porque me niego a tanta oscuridad donde estoy. Y lucharé y no callaré, un hombre soy. Y si usted me protege, Señor, adelante voy.
¿Dónde están ellos, Raúl?
Bueno, hay dos de los integrantes de los otrora escuadrón que viven aquí en los Estados Unidos y otros viven en Cuba todavía.
Cuando tú te vas para Cuba, por ejemplo, ¿qué no puede faltar, Raúl, en el paquete tuyo?
Las cosas de los muchachos, las cosas con los muchachos me hacen una lista que con la lista de ellos nada más, ya.
¿De verdad?
No hace falta darle más nada.
¿Juguetes?
Sí, juguetes.
¿Y se lo saben todos?
Esto, que yo, sí, sí. Ellos tienen más información incluso. Ellos me piden cosas que yo digo, pero bueno, ¿cómo estos niños se enteraron de que eso? De que eso, porque en Cuba eso no es algo habitual.
¿Y tu mamá? ¿No te pide algo tu mamá?
Sí, sí.
Yo como por ejemplo,
yo siempre tengo la precaución de llevarle cosas a todos, ¿no? A la gente más cercana a la familia, sí, porque tampoco puedo llevarle todo a todo el mundo, pero siempre los presentes.
A veces vale la pena ni decir que uno está aquí. ¿Sabes dónde tú estabas? No, fui a Guantánamo. Me pasé unos días por allá. Muchachos, yo tengo un amigo mío que visita Cuba y él es de Pinar del Río. Y cuando él llega allá a Pinar del Río, y en cómica la gente de Pinar del Río, y cuando él llega allá a Pinar del Río le dicen, oye, ¿tú estás metido? Y dicen, no, en La Habana trabajando. ¿Cuándo por primera vez te cancelan, por ejemplo, la posibilidad de hacer tu propio concierto dentro de Cuba?
Bueno, eso sucedió varias veces. No solamente a mí, por aquellos tiempos éramos un gremio, éramos un grupo que nos movíamos bastante, Ardiano, Maquial Extremo, Hermano Causa, o sea, Soandri, Silvito, éramos un equipo y otros artistas más que siempre interactuábamos mucho, que siempre nos estábamos presentando. Pero este tema de las cancelaciones de los conciertos hubo un momento donde se volvió irresistible, al punto de que ya después no pudimos presentarnos más en ningún lugar. Oficialmente no pudimos presentarnos. Pero eso fue algo que se fue agudizando. Primera vez nos decían de que aquí no se podía porque había una orientación de arriba. Nunca supimos que era de arriba. No sé si la había mandado Dios, no sé, en fin. Porque llegaba a los lugares y decía, oye, dijeron, mandaron a decir de arriba que ustedes no podían tocar aquí, que no podían cantar aquí.
Hoy día Raúl del Collazo no puede presentarse en La Habana, no, en ninguna plaza, hacer un concierto.
No, en Cuba.
Bueno, pues ellos no saben lo que se están perdiendo.
En Cuba, en ningún lugar, hay artistas que por el contenido de su discurso no pueden presentarse oficialmente en la isla.
¿Qué discos tiene en este momento Raúl del Collazo? Si la gente quiere buscarlo, ¿cómo te encontramos?
Bueno, ok. Recién, hace ya como un año, en febrero, exactamente el 5 de febrero del 2018, estrené el disco Desde el Lado Sur, que es el último disco que hice. Tengo en realidad ocho discos, por ahí hay otros discos donde he colaborado, pero oficialmente míos son ocho discos. Y en las plataformas digitales puedes encontrar la música de Escuadrón, sobre todo Amazon, iTunes, Spotify. El disco Desde el Lado Sur.
Tu poesía es una denuncia total de la situación de verdad que se vive dentro de Cuba, Raúl. ¿No tienes miedo por tu familia, por tus hijos? Estando tú fuera, que aunque tú estés fuera, estás tranquilo, quizás, estás respirando, a la vez puedes sentir inquietud de la seguridad de ellos dentro de Cuba.
Que eso es un temor latente, ¿no? Yo sé lo que son capaces de hacer. Entonces yo me preocupo.
Yo también te conocí a través de tu música. Yo también respeto muchísimo tu trabajo. Yo te quiero mucho, Raúl del Collazo. Y te agradezco de haber estado conmigo. Gracias por todo.
No, gracias a usted. Gracias. Vuelvo a mí justo cuando la necesidad me abraza. Entre una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha, fluye mi espíritu. Inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa acéfala, vacía, que en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora le sangra el alma mientras se pregunta ¿quién controla su esperanza? Y se retuercen porque les duele. La herida sangra y creen que mueren.
quieren gritar su dolor, pero no pueden porque el terror impuesto le arranca lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser? Desde sus despachos la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. ¿Cómo no comprende mi gente cómo solucionar? Trabajas un año entero y no te puedes liberar. Entregas todo y a cambio nada, esclavitud total. Así te controlan, yo le llamo conspiración letal. El mensaje se funde con los segundos, crece mi fe. Inventan leyes abusivas, te tienen a su merced. Nuestras opiniones no se escuchan, olvidando que las revoluciones son para el pueblo, no para el que está en el poder.
Bingo, 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 bingo. Bingo, 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 bingo. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer. Con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán?
Ay, mamá.
Serán de La Habana, sí, señor. Serán de Santiago, vámonos.
De
la soberana. Y son de la loma y cantan en llano. Ya verá, cómo no, mamá, yo son de la loma. Mamá, yo cantan en llano. Mamá, yo son de la loma. Mamá, yo cantan en llano. Son de la loma. Cantan en llano. Pedrito de Guantánamo. Dale. Mili, para aquí. Mala aquí, mala aquí, Mili. Dale. Dale, que dale, tumba Antonio, tingo, talango, tumba Antonio. Dale, que dale, tumba Antonio, tingo, talango, tumba Antonio. Si va a llover, que llueva, lo que no quiero es chin, chin. Es como un rap, ¿no? Ay, ay, ay. Agua que va. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allí fueron los bomberos con tu y tu sirena. Allí fueron los bomberos con tu silbato o con tu sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá.
Tan bonito.
Buenos días, Magdalena, estoy contigo.
Muchacho, ahora que yo estoy en un lugar como este, me estoy acordando de un cuento, un amigo mío que era bien vago, vago, vago. Fíjate si era vago, que a él no le gustaba afeitarse la barba y tenía una barba larga, larga, así que le llegaba hasta el ombligo. Y llegó al barbero y se sentó en la silla del barbero y le dijo, afeítame, así, afeítame. Dice el barbero, bueno, pero tienes que levantar la cabeza. Y dice él, ah, no, entonces pélame. ¡Qué cómico! ¿Qué me vas a hacer, guache?
Lo primero que te voy a hacer es quitar el pañuelo y hacerte un cambio. Mi nombre es Eduardo, pero todo el mundo me conoce como Guachi, desde la escuela,
todo el mundo. Si preguntas por Eduardo, nadie. Guachi siempre. Pinareño, de Candelaria. Bueno, que ahora es Artemisa, pero yo sigo siendo pinareño, mis raíces de Pinar del Río. Desde allá siempre me gustó la peluquería, tenía chiquito en la terraza. Quería salir y crecer y tener esto que tengo hoy, un salón aquí en Miami, y felizmente lo logré. Luna es un nuevo concepto que se está creciendo cada día. Cada negocio es una suite. Tenemos manicurista, masaje, las microblading, que son las cejas, peluquería, manos y pies. O sea, la cliente viene y tiene todos diferentes tipos de opciones de belleza, todo de belleza. Es un mall que es de belleza. Gracias por estar estas horas conmigo acá. De cortesía te voy a regalar manos y pies, que te lo va a hacer Dayi en la número 103. Gratis.
¿Gratis? No.
Gratis, sí. Llévate un chocolatico para lo que te hacen las manitos y los pies.
No, no, chocolate, no, estás loco. Se mira cómo tengo los dientes, muchachos.
Son gratis los chocolates.
Sí, lo sé, pero que me hace daño los dientes. Oye, no. Gracias, Guache, a ti.
Gracias a ti, mi vida. Gracias.
Qué rico, qué rico.
Gracias, Marta, por esas 7 horas que estuvimos juntos hoy.
¿Es gratis de verdad las manos y los pies?
Gratis, gratis.
Me voy de aquí nueva, nueva. Daya, hoy quiero divertirme, sí señor. Yo no soy una mujer que me complico mucho para vestirme. De hecho, tampoco me gusta estar pagando mucho por la ropa. Yo casi siempre compro en los Goodwill, pero hoy vine a ver a Undaya, cubana, de Santiago de Cuba, diseñadora. Sí, señor, dicen que su ropa es bien cómoda. No, y para todas las tallas.
Undaya es una línea que está desarrollada, hecha y diseñada para la mujer actual, la mujer cómoda, la mujer atrevida, la mujer práctica, que necesita ponerse una pieza diferente que la haga sentir divina y a su vez que sea de cómodo sentir y de cómodo mantenimiento.
¿Cómo me queda este?
Yo te lo cortaría un poquito, Magda.
¿Me lo cortaría? ¿Dónde?
Sí, un poquito.
¿Me lo tengo que quitar?
No, tranquila. Yo te lo corto.
Empecé a cantar de manera profesional, estando aquí en Miami. Y las esposas de todos los músicos con los que yo trabajaba me empezaron a pedir que le hiciera ropa a ellas también. Hasta que una de ellas me dijo que por qué yo no me dedicaba profesionalmente a eso. Ahí empezó Undaya. Undaya es el nombre que elegí para la línea de ropa porque significa compasión universal, es un mantra, lo cual lleva una energía que se parece mucho a mí y a través de ella les regalo a todas las mujeres que usan mi línea de ropa el amor y la compasión universal.
Que siempre me recoge pa' irme ya pa' Radio Martí. ¡Soy yo! ¡Para! Oye, gracias por estar aquí, venir tan temprano, ¿no? Gracias. ¿Qué tiempo tú crees más o menos que falte para llegar?
No te preocupes, Marta. Son, mira, las 8:05.
8:05.
8:15 estamos ahí y en cabina 8:30. Y a las 9 ya estamos en el aire. El programa está completo escrito. No te preocupes, todo va a salir bien.
Gracias. Qué bonito es, ¿eh? Cuánto la pena cae sobre mí.
mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisas, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte. El recuerdo, sí señor, los recuerdos son los que a veces mantienen al alma de uno viva. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos.
Ya estoy aquí, ya. Ya llegué ya corriendo porque parece que no, pero mira, ya se hizo de noche. Estoy muy contenta, la verdad, muy contenta. Ya estoy aquí entrando a Radio Martín. Ay, mi madre, faltan minutos y vamos al aire.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Agradecerte de todo corazón que siempre estés ahí, tú, mi radio escucha, dentro y fuera de la isla. Para mí es un placer tener este espacio maravilloso que se llama Magdalena de Cuba y sentirme cerquitica de ti. Recuerda de escribirme a magdalenadecuba@gmail.com, sí señor. En mi página también de Facebook, Magdalena de Cuba, y por Instagram, Magdalena de Cuba. Ay, que no se me olvide, yo también tengo un pajarito que se llama Magdalena de Cuba. De todo corazón, desearte esta noche felices sueños.
Mi amor siempre estará y estoy feliz por tanta gente. Mi vida yo les conté y les hablé sinceramente. Estar en libertad y que la gente a mí me quiera y ser famosa así. A mi manera, el día que yo salí de mi pueblito, Pollo Manso, y al llegar aquí, nunca pensé quererlos tanto, les di y no lo hago con cualquiera. Hice famosa así a mi manera. Hacer llorar, hacer reír y con mis cuentos divertir. Eso me hace tan feliz, poder cantar y estar aquí para que puedan aplaudir.
¿A quién?
A Magdalena.
¡Lleva! ¡Ahora Cuba!
¡Sí, señor! ¡Cuba! Eso me hace tan feliz, poder cantar y estar aquí en Miami para que puedan aplaudir. ¿A quién?
A Magdalena.
¡Sí, señor! ¡Cuba, Cuba! ¡Ay, mi pueblo! ¡Sí, señor! Y eso me
noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí, artes marciales mixtas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazo gigantesco, enorme, y no es redundancia, es que sencillamente el amor nunca está, absolutamente nunca está de más. Estoy contentísimo. Bueno, cuando Pascua no cae en diciembre, que siempre estoy muy contento, y cómo no, he de estarlo, sí, sencillamente vamos a mancomunar esfuerzos, vamos a unir voluntades en el empeño de que sea mejor. Eso es importante, y no solamente este espacio televisivo, sino de que nos sonría la vida, que nosotros los que estamos aquí, en este plano, sencillamente hagamos que la vida sea muchísimo, pero muchísimo más placentera. Tengo unas coordenadas que siempre doy para que me sigan escribiendo, y en honor a la verdad, me escriben gente de la República Argentina, recibí un correo hasta del Medio Oriente recibí, uno solo, pero recibí uno. Pero sí, muchísimos mensajes de los cubanos. Si tienen, siempre lo digo, si tienen por ahí un trozo de papel, un bolígrafo, un lápiz, por favor, estoy dispuesto a dar la coordenada para que se comuniquen conmigo. ¿Ya está? Bueno, voy. En familia, martí@gmail.com. Reitero, en familia martí@gdegustavo, m de Marta, a de Alfredo, y de Ignacio, l de Luis.com. Una vez más, en familia martí@gmail.com. Y que no lo he hecho, y ahí voy. Eso se llama golpear la madera. Para mí, como soy supersticioso, y también siempre lo acoto y lo digo, es sinónimo de buena suerte. Hoy aquí hay un show sencillamente de lujo. Y mi gente, quiero hacer una confesión. Me tropiezo a diario con los que van a pie como yo. Y eso se traduce en pueblo. Me comunico con artistas, como dijo el poeta, con gente de 100.000 raleas. Y debo sentirme en realidad afortunado porque un proyecto como este haya tenido realización, y gracias a las manos de los otros. Uno de mis invitados de misiones anteriores me dijo que cómo yo le hacía, que si después de 50 años de dejarme iluminar por las luces, por los licos, por los seguidores, afloraban los nervios, porque había notado mucha frialdad en mis manos cuando se terminó el programa. Y ya lo dijo alguien, y yo lo repito, mi gente, el frío se siente cuando las luces se apagan. La procesión va por dentro, y nervios, profesionalismo, seriedad y entrega van unidos como la hiedra a los panchos. Dios los bendiga. Ese y mi Cacha querida son mis managers, mis representantes y, más que eso, mis cuidadores. De ahí que yo los cuide y los venere tanto. Vamos a ver, nada de inventos, nada de rebuscamientos, nada de insólito. Todo ha sido muy, pero muy normalito. Como cualquier cocinero, tomé el ABC de los frijoles negros, los metí en la olla y, para decirlo en buen cubano, le soné para adentro los ingredientes reglamentarios. Igual que al librito de cocina. Todos tenemos acceso al librito de la vida, pero tal vez la pasión, la dedicación y el respeto a lo que nos proponemos hace que vidas y frijoles tengan olores y sabores diferentes. Tomemos el cuaderno, aprendamos al cinchete de qué va la jugada, pero pongámosle cada uno el toque de cada cual. Puede que el sabor sea superior o inferior al de otros, pero contendrá nuestro aroma. Cuando dejamos la piel en cualquier menester, la insipidez no tiene cabida. Introduzca en su cazuela su encanto y haga suyo dos estribillos. Uno lo entonaba Billy Cafaro, el argentino, y dice: debes tener personalidad. El otro expresa en cubano la satisfacción que se experimenta cuando hemos echado rodilla en tierra para que algo nos quede de perilla. Y entonaba la orquesta del cubano Nero González y decía: qué sazón tenían los frijoles, mami. Qué sazón. Hoy, ya lo dije, un show sencillamente de lujo. El espacio para la mujer, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya. Mi reverencia a esa frase. Pero si por demás, la mujer que me acompaña, como van a ver, tiene garbo, tiene estilo, es talentosa, entonces no hay duda, esa es Adriana Navarro.
A las 4 del 6 de julio, una voz dando va.
Bueno, bueno.
Pasando calles y placas, las misteras a cantar.
¿Te la sabes?
Me la sé.
A ver.
Me la sé por trocitos, ¿eh? Ahora. Claro. El estribillo. Qué bonita esta canción.
Oh, preciosa.
Reau, reau.
Ese es el vals de Astraín.
De Astraín, exactamente.
El 6 de julio.
El 6 de julio. Y 7 de julio, San Fermín.
El 6 de julio, San Fermín. Adriana Navarro.
Adriana Navarro, de Navarra.
De Navarra, de Pamplona.
De Navarra, de Pamplona. Qué bonito, la verdad es que no me podíais haber puesto mejor canción para iniciar este programa. Que da gusto escucharte, ¿eh? Por cierto.
Es un regalo de gracia, es un regalo de raíz, un regalo de nido, de ahí vienes. Imagínate que en un sitio donde yo esté, no sé, me reciban con Lágrimas Negras o con la Guantanamera, claro, o con la comparsa de Lecuona, en fin. ¿Llegaste bien? ¿No te perdiste?
No, la verdad es que no. Bueno, ya había estado aquí en alguna ocasión y siempre es un placer, la verdad.
Entonces, comenzamos ganando. ¿De Navarra a Miami o de Navarra a México y por qué?
Bueno, sí, de verdad, fue de Navarra, de Pamplona, a México, al Distrito Federal, cuando me dedicaba a las leyes, porque yo anteriormente era jurista y fui profesora de Derecho en la Universidad Panamericana del Distrito Federal, ahí en México. Después también hice una parada en Tampico, Tamaulipas, dedicándome también al mundo de las leyes. Después fue Texas, en Dallas, ahí estuve un tiempito y finalmente llegué a Miami y me enamoré. Me enamoré de la ciudad, me enamoré de la gente y me enamoré del tiempo, de este calorcito tan bueno.
Cierto. En otra entrevista dije que la gente de Europa como que cambia la tos por el sudor.
Sí. Sí, es verdad, muy bien dicho.
Sí, cambia la tos por el sudor.
Sí, yo creo que está bien, porque mira, eso de quitarte el sudor creo que es más fácil que quitarte la tos. O sea, que no vamos mal encaminados, si hacemos ese cambio.
Lo que no está muy bien, digo, yo no sé, a lo mejor voy a decir un disparate, lo que no está muy bien es cambiar el jabuco por los pastelitos guayaba, me parece.
Bueno,
yo no sé.
Bueno, no importa, pero a gusto están los colores y yo siempre digo que hay que quedarse con lo mejor de cada lugar y de cada persona.
Adriana, esto, pero ¿a qué edad abandonaste Pamplona, tu pueblo?
Pues tenía 22 años, recién había acabado mi carrera universitaria, así que llevo bastantes años
¿Y
fuera.
¿Y recibiste un llamado de esta parte de América para que vinieras o sencillamente empezaste a intentar?
No, por motivos personales, familiares, decidimos venir aquí a Miami y aquí en Miami es cuando dije, ya que estoy aquí voy a hacer un cambio de mi carrera. A mí me gusta mucho comunicar, me di cuenta siendo profesora de leyes y siempre había querido también dedicarme al mundo de la comunicación. Entonces comencé a estudiar pues periodismo televisivo y acabé en el Canal 41, en América TV, como reportera de noticias.
Decidimos, eso es plural, y entonces yo infiero que no viniste sola.
No, vine con mi familia.
¿Tu familia qué? ¿Mamá? ¿Papá?
No, en aquel momento vine con mi esposo y con mis hijos.
¿Y tu mamá y tu papá?
Pues mis padres son un gran pilar en mi vida, los adoro, ellos vienen muchísimo aquí a Miami a visitarme.
¿Pero de hecho, están en Pamplona?
Sí, sí, toda mi familia está en Pamplona, yo tengo aquí a mis hijos, gracias a Dios, y mi familia, el resto está en Pamplona. Mis padres les encanta venir a Miami, aprovechan los meses de invierno allá, Pamplona, en el norte de España, muy cerquita de Francia, es muy frío, ellos aprovechan, vienen aquí, me ayudan muchísimo con los niños, mi padre agarra la bicicleta y se va por todo Key Biscayne, va y viene, no, es una maravilla. Soy muy bendecida con los padres que tengo.
Qué maravilla. ¿Cuántos muchachos tienes, dos?
Tengo dos.
¿Cómo se llaman?
El mayor se llama Antonio, va a hacer 17 años,
Antonio,
ya próximamente.
Me gusta oír eso, eso es un
Antonio,
nombre.
Antonio, Antonio, muy españolete.
Y olé. ¿Y la niña?
Y la niña Isabela, mi princesa, de 9 años.
Ya.
¿Qué más puedo pedir?
No, en realidad, bueno.
¿Qué más puedo pedir?
Pero es una bendecida.
Sí.
En primer lugar, porque en tu profesión ya van dos premios en mí.
Sí.
Y eso es tremendo para alguien que se dedique al periodismo. Tener dos premios Emmy. ¿Cómo te llegan estos premios? Precisa por la labor. Ese premio se da por la labor en conjunto, es decir, la labor de vida de un periodista o por algo que hayas hecho determinado. ¿Cómo?
Son cosas concretas, series especiales que he ido haciendo y es curioso lo que dices, ¿no? Porque una empieza en este mundo. Yo recuerdo cuando iba a cubrir los Emmys, yo pensaba y decía, bueno, algún día pues quizás soy nominada, y era la esperanza. Después empiezas a ser nominada, y dices, bueno, pues algún día a ver si me gano alguno. Y luego te ganas uno, y dices, bueno, ya tengo uno para un hijo, pero ahora quiero otro para la otra hija. Y entonces te ganas el siguiente, y poco a poco vas consiguiéndolos, y cómo, a través de reportajes especiales, series investigativas, que vamos pues decidiendo en su momento hacer. Y es mucho trabajo, es un trabajo que no lo hago yo sola, por supuestísimo, porque tengo a mi alrededor un equipo muy bueno, camarógrafos, editores, productores, y cuando hay suerte, he tenido 10 nominaciones, me he ganado 2, no siempre hay suerte, es muy difícil ganarlos, pero cuando los ganas, pues lo agradeces a Dios y sobre todo lo agradeces a la gente que trabaja contigo.
Yo pienso que talento y suerte van calzados definitivamente.
Gracias.
Porque, sí, sí. Van ahí, eso es como el imán y el acero, van unidos. En tu caso, porque tienes un talento extraordinario. Y bueno, si tienes suerte, pues la cajita, como digo yo, entonces viene.
Quizás sí, ¿verdad? Viene, trabajo desde luego hay, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha ilusión, sobre todo mucha ilusión. Yo creo en ponerle pasión a lo que haces. Es lo que yo siento, ¿no? En el trabajo nosotros ocupamos la gran parte de nuestro tiempo. Entonces, si no hacemos lo que nos gusta, estamos perdidos. Así que yo doy las gracias de estar dedicándome a un trabajo que me apasiona, desde que lo comienzo hasta que lo termino.
Eres una persona agradecida. Ahorita, independientemente de que esos Emmys van a tu favor, pero agradeciste a un gran equipo que te acompaña. Sí. Y eso es muy bonito porque, como digo yo, agradecer es verbo superior y es de bien nacido ser agradecido. Y cada vez que veo una persona agradecida, pues entonces tiene una rarita, tiene un tanto de más. Siempre en el Canal 41.
Siempre comencé.
¿Cuántos años?
Llevo 11 años en el Canal 41 y me siento muy bien, me siento muy contenta porque aparte de que mis colegas son maravillosos y nos arropamos muchísimo, me permite estar muy en contacto con la comunidad latina, en este caso pues con el cubano, ¿no? Que tanto ve el Canal 41, que desde que he llegado me han abierto los brazos, son súper cariñosos, de verdad, todo lo que diga es poco y lo digo de corazón y ellos lo saben, que ya me siento una más en la comunidad.
Están pasando imágenes tuyas en el 41, ahí estás con Juan Manuel Cao. Me parece que de ahí, en un set que compartimos, es la razón por la que yo quise que tú me acompañaras un día. Esto, y además, sin lugar a dudas, yo estoy convencido que tú eres la presentadora, la reportera más popular, española más popular del sur de la Florida. De eso no me cabe ninguna duda. Pero dime, ¿dónde estás más cómoda? Porque son muchísimas cosas, reportera, presentadora, temas de salud, de belleza, a ver si no me equivoco, de gastronomía, temas de sexualidad.
Sí, también.
Entonces, ¿en qué lugar estás más cómoda, como reportera o como presentadora de un espacio?
Mira, la verdad es que es una buena pregunta porque hago un poco de todo. Me toca cubrir desde política local, eventos de la ciudad, como dices, belleza, un poco de todo. Me gusta hacer de todo, que sea algo muy bonito en mi profesión. Es que me levanto cada día con la incertidumbre, ¿no? Decir, ¿pero qué me va a tocar hacer hoy? Porque como son las noticias y todo cambia, está en evolución. Pero las imágenes que has puesto antes del programa con Juan Manuel Cao, que corresponden al segmento de sexualidad que tengo cada martes con él, es un segmento que me gusta muchísimo. Como digo, todos los martes en El Espejo y lo disfruto mucho porque es educación sexual y creo que es un tema que no se toca demasiado en la comunidad y creo que es un tema importante al que hay que darle pues un poquito más de importancia, ¿no? Valga la redundancia, porque es algo que nos afecta a todos y por desgracia la gente tiene mucho desconocimiento respecto a uno mismo, a la biología de uno mismo y respecto a los demás.
Creo que te lo comenté en el primer acercamiento que tuvimos cuando te pedí de favor que me acompañaras. Ese día que estabas allí haciendo un segmento de, por decirlo de alguna manera, un segmento de sexología, esto, te vi tan seria, pero además tan espontánea, rozando, bordeando el tema, dentro del tema de la sexología, que dije, caramba, pocas veces he visto esto. Y Juan Manuel estuvo también divino, pero la idea que yo tuve siempre es que ante cualquier otro entrevistador que se pasara, que viera esto como chanza o que no lo viera tan serio como requiere este tema. Porque, fíjate, generalmente, creo que te lo comenté, cuando se habla de proctología o urología o de neurología, no sé, la gente como que siempre está muy seria ante la cosa, pero aquel día, precisamente, era un tema que si no eres serio, yo creo que estaban hablando como la importancia, que si tenía importancia que un pene fuera mucho más grande que otro, que si la mujer se sentía igual de satisfecha, en fin, todo aquello. Y yo viendo con la seriedad que tú lo estabas abordando y la seriedad que él tuvo también, escuchando el tema, pues pocas veces, porque siempre eso se va un poco como...
Sí, es que es el riesgo que uno corre. Cuando hablas de sexo puedes caer en la vulgaridad y es justamente lo que no queremos. En mi caso son temas que uno dice, uy, parecen complicados, pero es que son temas que se tratan en el día a día. Sí. Los hombres hablan mucho de ese tema, por ponerte el ejemplo que has comentado, las mujeres también hablan de ese tema, entonces ¿por qué no llevarlo a la pantalla y explicarlo? Claro. Porque hay tantos mitos, hay tantas falsedades... Y la gente no se atreve a preguntar porque precisamente como son temas de sexo, pues se lo callan, se lo guardan y quizá no saben que la vecina de al lado o la amiga también está pasando por una circunstancia parecida. Entonces, cuando tú arreglas un problema de sexualidad, probablemente estás arreglando un problema de pareja, porque el sexo es el termómetro de la pareja. Entonces, ¿por qué dejar de lado estos temas tan serios? Se pueden tratar Y como digo, yo en mi opinión creo que hay que tratarlos con seriedad porque la merecen.
Eso se traduce en profesionalismo. Adriana, a ver, a tu modo de ver, ¿por qué los cubanos te apapachan tanto? ¿Por qué te quieren tanto? ¿Cuál puede ser el motivo? Eso es muy difícil, en realidad. Eso es muy, pero muy difícil. Imagínate que en la televisión española de pronto llegue un cubano y se convierta, no sé, por decir, vamos a pensar en Madrid, se convierta en la televisión española el cubano más querido en Madrid. Eso es tremendo, eso es muy difícil. ¿Por qué tú piensas que te quieren tanto los cubanos?
Mire, yo creo que hay varios factores. El primero es que entre el cubano y el español hay mucho cariño, hay mucho amor, nos sentimos muy identificados. Yo me siento aquí en Miami entre los cubanos como si me hubiera ido a vivir a las Islas Canarias, por ponerte un ejemplo. Me siento en mi casa. Ellos me han hecho sentir en mi casa. Y creo, por lo que me comentan en la calle, que lo que más les gusta es la naturalidad. Que al final, pues yo soy lo que soy, y delante y detrás de las cámaras. Entonces, tengo mucha cercanía con ellos, me escriben, les contesto. No sé, creo que hemos hecho un buen...
¿Has estado en Cuba?
Pues, mira, es una pregunta importante y que te la voy a adelantar. La estaba guardando, pero te la voy a adelantar. Estoy en un proyecto que tiene que ver con Cuba... Y fui en una ocasión muy rapidito por algo que tiene que ver con mi proyecto. Y que en su momento lo hablaré.
Pero presumo, por esa respuesta, es que vas a volver.
No sé si voy a volver. No precisamente. Sinceramente, no precisamente creo que vuelva.
Bueno, esto ya sabes que este programa lo dije al comienzo, que recibo muchísimos emails de cubanos que están en todas partes del mundo, pero también de muchos cubanos que están en la isla, que están en Cuba. Y bueno, esos cubanos no tienen la misma oportunidad de conocerte como los cubanos que están en otras partes del mundo o los cubanos que viven aquí en el sur de la Florida. ¿Le quieres decir algo a mi gente, los que viven en la isla?
Pero por supuesto. Yo lo que les diría, y si me están viendo desde allá, es que los admiro y que si hay algo que puedo ensalzar de ellos es la alegría, la ilusión, la música, todo lo que les rodea en su día a día, que a la vez es tan complicado. Me lo habían contado, lo fui a ver con mis propios ojos y creo que el cubano merece todo el respeto y toda la admiración por cómo está enfrentando las adversidades, unas adversidades que desde mi punto de vista no creo que merezca.
Qué bonito. Yo te agradezco en nombre de ellos, en nombre de mi gente. A mí me gusta llamarlo así, mi gente.
Esto... Y mi gente también, ya son mi gente también.
Adriana, volvamos a los Sanfermines. Yo te voy a decir algo y me voy a meter ahora mismo, me voy a meter, como decimos los cubanos, en la pata de los caballos.
Pues nada, adelante,
pero,
tú adelante.
Sabes que soñaba con ver una corrida de toros.
¿En serio?
Y vi más de una, fui muchas veces a España, vi más de una, vi gente prominente del mundo taurino y en realidad, pero cambié definitivamente mi concepto sobre estas cosas. Yo particularmente estoy hasta tal punto que estoy reacio inclusive a cabalgar. Es decir, ver que un animal, en este caso un equino, pues yo me le monte arriba, que haya que ponerle un freno, que dañarle la boca, y yo montado, me parece que no debe ser. Y entonces me quité de esas cosas. Pero hablando de los Sanfermines, los Sanfermines es un poco lo opuesto. Son los animales, como persiguiendo a los hombres. Y tú eres de allí, y tú eres de Navarra, y tú eres de Pamplona, pero en realidad, ¿cómo tú lo ves?
Mira, es un tema que me conozco muy bien porque he nacido con eso y yo haría una diferenciación para la gente que nos está viendo.
Lo estamos viendo.
Lo estamos viendo. Por un lado, lo que tenéis ahí son las corridas, los encierros que les llamamos, que comienzan a las 8 de la mañana durante las festividades de San Fermín y en ese trayecto, para que quede claro y le quede claro a la gente, no puedes por ley tocar al toro. Hay una serie de reglas que tienes que tener en cuenta porque si no te multan, y entre ellas es eso, no tocar al toro, tirarte al suelo si ves que el toro te va a pillar, no levantarte hasta que no pase el resto de la manada, porque si te levantas puede venir un toro por atrás, como le pasó hace unos años a un chico de Nueva York y lo atravesó y murió,
cierto, lo vi,
casi ahí al momento. Entonces, bueno, esa es la parte del encierro, donde no se toca al toro. Después, esos seis toros son seis toros bravos, seis toros mansos, que van a acabar a la plaza de toros, y son los toros que se van a torear en ese mismo día a las 6:30 de la tarde. Se sortean, a cada torero le toca dos toros. Ahí es donde la gente entra como la suspicacia, en esa plaza de toros donde el torero se pone en duelo con el toro, uh-huh, y uno de los dos pues puede morir. En este caso normalmente muere el toro. Ahí entiendo que mucha gente no le guste y lo respeto. Es lo único que puedo decir, lo respeto, es un tema muy espinoso, muy complicado.
Eso, por eso te dije que me iba a meter en la pata de los caballos, porque es un tema, esa es la palabra, es un tema muy delicado.
Es muy delicado, yo lo respeto tremendamente, porque la persona que se siente ahí y lo está viendo y no está acostumbrado y ve cómo están matando al toro, definitivamente dicen, esto es un horror.
Sí, seguro.
A lo mejor si vas con alguien que te explica las reglas, cómo va, tal, igual hasta medio lo puedes entender, pero no puedes imponerlo. Es como cuando me cuentan a mí, a lo mejor, que en Cuba que si hacen santería y matan animales, sí, o que si en México hacen el tema de
las peleas de gallos,
en fin, o sea, no, al final cada cultura tiene lo suyo y tú lo puedes respetar o no respetar, uh-huh, pero a veces se meten como hacia lo nuestro y luego ellos hacia, ¿sabes? Como
ya.
Son temas como es muy espinosos.
A ver, esto, a Cuba fuiste y me respondiste que, bueno, entendí que prácticamente no hay regreso. Pero a Israel, allá en el Medio Oriente, allí sí estuviste y creo que vas a regresar.
Sí.
Y creo que has obtenido un premio tremendo ahí. ¿Por qué con Israel? ¿Qué ha pasado?
Israel, bueno, qué bonito, estoy enamorada de ese país. En su momento me invitó la Fundación Fuente Latina, uh-huh, para que fuera a hacer reportajes allá y, por supuesto, me animé. Era uno de los lugares que yo tenía en mente, que quería ir, Tierra Santa. Y me llevaron, bueno, ¿qué te puedo decir? A la frontera de Gaza, a la frontera de Siria. Estuve en lugares pues, de conflicto internacional reportando. Y me gustó porque siento que con el tema de Israel hay mucha polémica, mucho conflicto. Uno los ven de una manera, otro los ven de otra manera. Entonces me gustó estar desde dentro y comprender cómo funcionan ellos y lo que hacen ellos. Y no, ¿sabes? Como que mucha gente lo ve como si fueran los malos de la película y no necesariamente es así. Entonces, tuve la oportunidad de mostrar las cosas desde otro punto de vista que en algunos lugares no lo comprenden.
Pues te digo, fuiste galardonada, has tenido
un... Sí, gané un premio Emmy con Israel, Los mil rostros de un sueño, uh-huh, y posteriormente Fuente Latina también me entregó un premio recientemente.
¿Y qué te anima a esta nueva visita, o otro reportaje, o sencillamente ir a Israel porque te has quedado apasionada?
Bueno, apasionada estoy porque me encanta el país y tengo que decir que es uno de los países donde más segura me he sentido, porque la gente me dice, ¿cómo que vas a Israel? Digo, la verdad, súper, me pareció súper seguro. Pero en esta ocasión voy a grabar otras cosas que no grabé en su momento, que voy a traer aquí para la audiencia de Miami y del sur de la Florida. Y además voy a estar en Eurovisión. Voy a cubrir Eurovisión, que es un festival muy importante en Europa que va a tener lugar en Israel.
Que ha cambiado muchísimo del Eurovisión que yo conocí.
Ah,
ha cambiado, pero que
totalmente.
Dios te ampare. Sí, más bien es un concepto de imagen escenográfico, danzario, y no precisamente los orígenes que tuvo aquellos festivales de Eurovisión, bueno, o San Remo, o Benidorm.
Era una maravilla, que salían, aparte salieron grandes estrellas de esos festivales. Y ahora pues también de todo, porque hay tantos países que unos países juegan, quizá no llevan algo serio, pero sí hay países que sí lo hacen. Entonces, bueno, tampoco quiero generalizar, ahí estaremos y lo contaremos.
Bueno, con el tema de Israel, esto, hablando en términos cinematográficos, auguro... Emmy toma 3.
Ah, bueno, ojalá, Dios te oiga.
Ojalá.
Ojalá, porque vamos a trabajar duro allá.
Gracias por venir, Adriana.
No, gracias a ti.
Casa mía, casa tuya. Te agradezco extraordinariamente que hayas venido esta mañana. Y pues nada, lo único que te animo a que no te marches, que me regales un poquito más de tu tiempo, que sé que está bien apretado, pero viene una persona que me parece que es muy importante que disfrutemos de...
Pues aquí me quedo entonces, estoy de maravilla, adelante, me siento muy
permíteme
cómoda.
Permíteme darte un beso. Y...
Bueno, pero, dos besos, ¿no?
Yo soy Gandío.
Exacto.
Un abrazo, amor.
Me siento por aquí, gracias.
Bueno, mi gente, ya se lo decía a Adriana Navarro, ahora el rey del carnaval de Miami, el creador del sonido igualmente de esta ciudad, el creador, el cantante, el compositor, el intérprete, el ser humano, que como decimos los cubanos, de ahí para allá sencillamente no hay más pueblo. Hoy está Carlos Oliva.
Pensamiento, aquella fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma.
Eso es Santi Espíritu.
Claro, claro.
Por eso está ahí. Ay, pensaba que estaban poniendo un comercial.
Sí, es que pienso en ella.
¿Cómo es?
Aunque no piense en mí. Eso es. Dile que pienso en ella. Aunque no piense en mí.
Imagina qué privilegio entonar junto a María Teresa Vera.
Sí, señor.
Espirituano.
Sí, señor. Espirituano de nacimiento, de ahí, de las márgenes del Yayabo, del río Yayabo.
Carlito, ¿cómo fue tu niñez en Santi Espíritu? ¿Qué tú recuerdas?
Alfredito, yo nací en Santi Espíritu, me crié en Santi Espíritu. Fui a La Habana solamente cuando estaba preparando mis papeles para salir de Cuba ya, en el año 61. Todo el tiempo estuve en Santi Espíritu, estudié en el Colegio de La Salle. Tenía mucho que ver con mi juventud allí, fue muy musical porque en todas las fiestas de fin de curso y todas esas cosas del colegio, pues me llamaban a mí y yo participaba. Y me sentía muy bien, muy, muy, muy feliz en Santi Espíritu. No tenía que ir a ninguna parte.
En el año 61 saliste de Cuba, muy, muy, muy tempranito.
Sí.
En realidad, ¿y saliste solito? ¿Ese Carlitos Oliva salió solo o salió con alguien que lo estaba acompañando, familia, afecto, en fin? Bueno, ¿quién cuidaba? Estoy hablando, creo que tenías 11 o 12 años.
No, cuando salí de Cuba tenía 17, 18 años más
17,
o menos.
18 años.
Sí. Esto, yo era miembro de la Juventud Católica en Cuba y participaba en todos los congresos y todas las cosas, y fui dirigente de la Juventud Católica. Entonces, decidieron sacar de Cuba un grupo de dirigentes, uh-huh, a sacarlos al extranjero para estudiar fuera y esperar a que regresáramos de nuevo a Cuba para volver a continuar con nuestra labor de proselitismo y toda esa serie de cosas. Y allí, así fue como me seleccionaron a mí, uno de los varios que salimos de Cuba. Uh-huh. Fuimos a Colombia.
Fueron a Colombia.
Fuimos
sí.
a Colombia. En aquel momento Castro había eliminado los curas, estaba en el proceso aquel de sacar los curas de Cuba, y entonces nosotros aprovechamos esa oportunidad diciendo que éramos, que íbamos a ser curas, que íbamos a ser que éramos seminaristas y que necesitábamos salir de Cuba para ir a estudiar afuera, en el extranjero. Y así fue cuando nos fuimos.
¿Y de Colombia a Miami?
De Colombia a Miami. Yo estuve 6 meses en Colombia y estábamos esperando, yo esperaba una beca que para Bélgica, para ir a estudiar en Bélgica. Entonces la beca no llegaba y mis padres salieron de Cuba, venían a Miami y le pregunté a Monseñor Bosa Masvidal si me daban permiso para venir a Miami y entonces si cuando llegara la beca, pues yo... aprovechar y de irme de aquí a Bélgica. La beca nunca llegó y me quedé en Miami. Y aquí seguí, empecé a guarachar aquí.
Pero ahí hay un paso por New Jersey también, ¿no? O por Nueva York, ¿no?
Sí, eso fue después. Eso fue un rato después, en el 63. Ya, eso fue cuando me fui a Nueva York con Julio Gutiérrez.
Ya, esto siempre te he dicho, y tú debes recordar, yo recuerdo que una vez en Ciudad Panamá, ahí en la zona de Paitilla.
Ajá,
que
Punta Paitilla.
Que según me refieren sí. ahora, es una cosita muy chiquitica. Ahí estaban los edificios mayores y sí. hoteles muy, muy grandes, que hoy dicen que son diminutos.
Ajá.
Yo recuerdo que entrando yo a hacer una presentación en Ciudad de Panamá, ustedes se iban. Cuando digo ustedes, siempre me crea una confusión esto, nunca me parece que te lo he preguntado, esto, ¿tú eres sobrino también o tú eres el juez?
Yo soy el juez.
¿Quién tú eres entre los sobrinos? ¿Eh?
Yo soy el juez.
¿Tú eres juez?
En realidad no soy juez ni nada de eso, pero bueno, el nombre le pusimos los sobrinos del juez al grupo, bueno. Éramos un trío en aquella época.
Bueno, pues allí esto todo el mundo hablaba de la participación de ustedes, hacía mucho énfasis en tu nombre, de la participación tuya. Me parece cuando aquello ya estaba un tema, este tema que se llama Vehículo.
Vehículo fue un buen éxito también.
Que fue un éxito, sí, extraordinario,
sí,
en su momento. Bueno, y la gente, qué halagadora contigo. Todo el mundo decía, se acaba de ir de aquí Carlitos Oliva y los sobrinos de juez. Y tú sabes que como cubano, yo viví en Cuba, pero como cubano eso me ponía tan contento y tan alegre. Decir, caramba, esta gente que viven en Miami, que llevan la música cubana, que son tan populares. Y de verdad, yo me alegraba muchísimo. Tú,
mira, eso no, yo no sabía que tú lo habías...
Sí, voy a decir aquí el nombre del hotel, porque te tienes que acordar. Era el,
sí, sí, el Holiday Inn. Era el Holiday Inn de Punta Paitilla. Ahí tocábamos Holiday Inn en aquella época.
En un salón muy bonito que se llamaba el Innanega.
Bueno, ese era el lounge, el Linanega era el lounge y el hotel era el Holiday Inn. Nos contrataban 6 semanas.
Sí, sí,
no eran apariciones de una noche,
no,
como
era,
ahora.
Era, ¿no? Diario, era diario.
Aquello era, nos daba la oportunidad de conocer al pueblo, de hacer amistades con la gente que se enamoraban de nuestra música. Y luego, el día que teníamos libre, nos íbamos a pescar, tú sabes, compartir, nos invitaban a comer, a sus casas. Era otra cosa más, mucho más, más cariñosa, más familiar. No es ahora de que te bajas del avión, tocas, y al otro día, por la mañana, coges el avión y te vas. Sí. Y no conoces a nadie.
No, y lo más importante de esa estancia tuya es que no solamente que estuviste, que estaban 4 o 6 semanas o mucho más, sino que es que era todas las noches, como dicen los españoles, lleno hasta la bandera.
Exacto. Sí,
eso es
sí,
muy,
sí,
muy importante.
Riquísimo.
Carlito, después riquísimo. Vamos a seguir conversando, hasta donde tú quieras, hasta donde dé esto. Pero ahora, por favor, un tema que yo lo llevo en mi auto y que aprendí a querer a esta ciudad tanto. A ver, voy a ser honesto. Después de Cuba, aprendí a querer a esta ciudad como segundo hogar.
Yo también.
Y entonces hay un tema, te digo, que siempre está aquí y está sonando, y que no hay afecto, que no hay amigo que no se reúna conmigo, que yo le digo, oigan, por favor, a Carlos Oliva,
gracias,
cantando No Hay Nada Como Miami.
Sí, señor.
Ese set es tuyo.
Gracias, tu gracias, gracias. Voy.
¿Hay que hay un micrófono en tu asiento?
Creo que estaba por ahí.
Pues entonces, mira, qué gandío. Lo tengo yo. Aquí está.
Yo creía que tú lo ibas a cantar.
Venga ahí. No, cántalo tú, que lo canta muy chévere. Vamos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, oh, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido lo difícil que me fue al principio, al abandonar lo mío con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario para conseguir lo conseguido. Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Oye bien.
No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No, no, no.
De día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español.
Trabajamos en la factoría
y
reunificamos la familia. Siempre esperando ese día de volver a nuestra tierra, y aún nuestra esperanza sigue viva.
No,
una ciudad que sea más bella. No sé si en la playa o por Kendall. Aquí viviré hasta que Dios quiera. La rumba sonando, los sobrinos van tocando.
No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay.
En Doral hay alegría y también en Hialeah. La ciudad es cosmopolita, cada día está más bonita. Aquí fue que se inventó, esta es la ciudad del sol, y aquí es donde vivo yo.
No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay.
No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami.
Mi Carlos querido,
gracias.
Oye, mira que están llegando los Adriana, ¿qué te parece?
¿Qué me va a parecer? Esto es hermoso, no se podría haber resumido mejor lo que es Miami.
Oye, y siguen llegando bailadores.
Sí,
se
señor.
Acaba de agregar, además por petición nuestra, Juan Carlos Calderón.
Maestro Juan Carlos Calderón.
Excelente músico, orquestador, intérprete. Juan Carlos, yo recuerdo hace muchos, muchos años te convoqué a un programa de televisión que tenía.
Yo creo que fue en ese momento no. A través de los años, ese programa quedó. El programa tuyo en familia con Alfredo fue un programa que marcó en la televisión cubana. Uno de los programas más vistos.
Tú formabas parte, recuerdo, de una agrupación muy popular. Pero ¿sabes qué? Hoy te hemos pedido, de insolente que somos, además tú de tan buena gente, porque vengas a acompañarnos.
Somos aprovechados.
Sí, somos unos aprovechados. Y lo agradecemos muchísimo. Pero si hay que aprovechar, vamos a aprovechar tu talento.
Pero claro, somos amigos, ¿no?
Y en realidad te prometo, muy pegadito, otro show para ti solito. Porque eres merecedor, bueno, en fin, yo humildemente te ofrezco lo que tengo, pero eres merecedor de eso y de muchísimo más.
Muchas gracias. No, y a mí me consta, porque Alfredo siempre ya ha estado varias veces contigo, no solo en Cuba, aquí también cuando estábamos en...
Sí, otro show que he tenido, otro programa de radio, en fin. ¿Quién fue Julio Gutiérrez en tu vida?
El maestro Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez, estando aquí en Miami, estábamos formando un cuarteto vocal, tipito Meme Solís, vamos a decir, compararlo con algún cuarteto, o los Platters, con uno americano.
Sí, sí, sí.
Chirino, Roberto Lozano, Héctor Fernández y yo estábamos ensayando para formar un cuarteto vocal y armonía y cosas. Y en esa época yo estaba tocando en un club en Miami Beach. Y Julio iba todas las noches allí a compartir con Johnny Rojas y con un grupo de amigos de él que venían de su trabajo. Y entonces una noche le menciono a Julio que teníamos un cuarteto vocal. Me dice, yo quiero oírlo. Es muy entusiasta. Y entonces nos escuchó y le gustó. Y nos propuso que nos fuéramos a Nueva York con él a trabajar allá. Y los cuatro nos fuimos para Nueva York, solteros todo el mundo, ya tú sabes. nos fuimos para Nueva York y así conocí a Julio y trabajé con Julio como 3 o 4 años. Ahí fue mi escuela. Ese hombre era un maestrazo.
Y tremendo compositor.
Compositor, arreglista, una persona especial, un tipo muy especial.
Bueno, vuelve la palabra a agradecer, ya se lo decía a Adrianita Navarro ahorita, que ella agradecía a su equipo y tú agradeciendo a
sí,
quien
señor.
Te tendió la,
por su,
la
oiga, mano. Es muy importante eso.
Juan Carlos,
muy importante.
¿Por qué no hacemos una... bueno, oye, vamos a entonar una canción de Julio.
De Julio hay que cantar, Inolvidable.
Venga de ahí.
Vamos. Inolvidable hay que cantarlo, porque esa es su
vamos
canción.
Arranca tú.
Vamos a cantarla.
Arranca tú.
Un pedacito de un pedacito tú.
Eso está bien.
Voy para ti.
Eso es solidaridad.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. Me besa otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos y que inolvidablemente se vivirán en mí.
Quiera que esté el rubio, que llegue a Julio Gutiérrez.
Él nos está escuchando.
Estoy convencido. Venga tú, pero solo consiguen.
Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos y que inolvidablemente vivirán en mí. Nos alcanzó el aire para tirar,
gracias,
¿viste? Marca, gracias, gracias. Qué lindo, qué lindo.
Julio, en tu vida, y en tu vida, Connie Stevens.
Ajá.
¿Y qué significó Connie Stevens?
Connie Stevens, estando nosotros tocando en el Forge, en Miami Beach, teníamos el trío cuarteto en esa época. Connie venía también. Todos estos artistas venían a oírnos a nosotros. Y entonces Connie era una de estas artistas fantástica americana que tenía su show en el Fontainebleau y venía con su director musical a vernos todas las noches. Y en una de esas se para una noche y le dice ella al director musical que iba con ella, le dice, oye, ¿por qué no metemos a estos muchachos en el show de nosotros?
¡Dios mío!
Sí. Y nosotros cantando ahí, las descargas de nosotros, mitad en inglés, mitad en español, muy simpático, los americanos se reían por el acento que teníamos y todo el lío. Y nos ofrecieron eso y le pedí permiso a Al Malnick, el dueño del Forge, y él dijo, por favor, vayan para allá. Y nos fuimos a California, nos fuimos a Hollywood, ensayamos como un mes, uh-huh. Y luego nos fuimos a Las Vegas, estuvimos en Las Vegas en varios hoteles con el show de Connie Stevens, y lo más bonito de todo es que en un momento del show de ella, ella iba a cambiarse de ropa, se cambiaba, y entonces nosotros nos quedábamos solos, los tres, con la audiencia completa aquella en un salón de Las Vegas. Entonces le cantábamos la Guantanamera. Y a veces salía un cubano por allá atrás que decía, ¡vámonos! Ya sabía que había un cubano ahí colado. No, la pasamos súper bien con ella. Súper bien, súper bien.
Carlos, me dicen que tengo una llamada en línea. Si te pido, por favor, atenderla.
Por supuesto. No,
es que vamos a cortar
la conversación. La llamada es para ti o para mí.
No, supongo que el que esté viendo, que alguien que esté viendo el show, ¿no?
Oh, ok, ok. Sí. Bueno, dale.
Sí. Adelante. ¿Aló?
Sí, buenas.
Buenas, ¿con quién hablo?
Con Mirta Rodríguez.
Mirta Rodríguez. ¿Mirta Rodríguez? Mirta. ¿La fidelidad?
Bueno, así me dices tú.
Dios de mi vida. ¿Sabes qué? Es una muchacha que hace muchísimos años que le agradezco que vaya a los conciertos y que esté, y que no sé, y que se preocupe, en fin, más que amigos, somos familia porque quiero mucho a su mamá. Su mamá, aún cuando hago conciertos, su mamá casi que está, hay que transportarla en una silla transportadora, valga la redundancia, sí. Una silla de ruedas, ¿no? Y va así a los conciertos. Y yo quiero mucho a esta linda familia. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Flori?
Bueno, yo estoy bien. Con tremendo orgullo en poder escuchar el programa, porque a ese señor Carlos Oliva no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero sí lo conozco de Cuba. Yo bailaba mucho con su música en Cuba en la época de los 90.
¡Qué lindo!
A lo mejor él no lo sabe, pero sí se escuchaba su música.
Gracias.
No en radio, pero sí en fiestas. Y bailé mucho con la música de él. Me encanta.
Muchísimas gracias.
¿Tú bailaste con el pelotero La Bola?
Pelotero La Bola, sí, señor.
Sí, señor.
Y tantas canciones que han pegado los sobrinos de Juez. Y ahora yo estoy pensando en alguien a quien conocimos, un tipo sumamente ocurrente, el Titi Soto.
A Titi,
el Ekelecua, que tú le grabaste.
Sí, Titi era sobrino de Julio Gutiérrez. Titi era sobrino de Julio.
Sabía,
y ahí,
no
por
sabía,
ahí fue cuando nos conocimos nosotros. Claro. Okay. Sí.
Pues, Mirta, amor, Mirta. Y no sé si estás viendo el show desde el principio.
No, recién comencé.
Ah, caramba, bueno, pues...
Es que estaba en el trabajo, llegué hace un rato.
Pues me acompaña Adriana Navarro, que es una excelente, pero excelente periodista de aquí del sur de la Florida, y Juan Carlos Calderón, que toca la guitarra, es un intérprete tremendo, orquestador. Así que estamos pasando una velada maravillosa. Y ahora con tu llamada, caramba.
Alfredito, quiero invitar por mediación tuya, porque ahora no puedo coger el teléfono de ella, por mediación tuya, invitarla al próximo concierto que tengamos nosotros para que ella pueda vernos.
¿Qué te parece?
Oh, Dios mío, no lo puedo creer. Bueno, es un orgullo para mí, de verdad.
¿Qué te parece? A ver si yo, como voy a ser como el intérprete de esto, me cuelo también y voy a la presentación.
Me gustaría mucho, la verdad.
Y Adriana,
Adriana también.
Pero
ya, ahorita Carlos, no hay cama para tanta gente. Mirta, querida, que te quiero mucho.
Bueno, mucha suerte para todos.
Un beso a todo el familiar, amor.
Gracias,
muchísimas
Mirta.
Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias,
mi reina. Carlito, que...
Qué linda.
Sí, preciosa familia, de verdad. Tu disco de oro, tienes una estrella en el paseo de la fama, ¿no? Aquí en la calle 8.
En la calle 8 tengo una estrella. Gracias.
Rey del carnaval de...
Rey del carnaval.
De Miami.
Ya tengo las llaves de la ciudad y ahora estamos en proceso. Yo creo que ya pronto se puede anunciar, pero yo te lo voy a anunciar a ti aquí ya.
Venga ahí.
El condado Miami-Dade y la ciudad de Hialeah me están otorgando una calle. Pero entonces,
¿cuándo va a ser?
Todavía no, ya está designado todo, pero todavía no se ha designado el día en que se va a hacer la ceremonia.
Permíteme acompañarte ese día.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Súper merecedor.
Estamos
el creador.
Muy contento.
Sí, mira, ahí está Carlos Oliva, los sobrinos del juez.
Esa es la estrella en la calle 8.
De la calle 8.
Que está además en el McDonald's, tú sabes la historia, ¿no?
No.
La estrella está en el McDonald's, pero está en la parte más o menos fuera de la acera, dentro del McDonald's. Y el dueño del McDonald's muy cortésmente me la limpia y me la mantiene brillante constantemente.
Y te invita a hamburguesa.
Sí. No, todavía eso no ha llegado, pero un día le voy a tumbar un hamburger.
Carlito, esto... ¿qué decirte? Esto, si yo no me equivoco, creo que hay como 100 jingles por ahí hechos.
Oh, sí, para... esa es una de mis pasiones. Una de mis pasiones son los comerciales.
Los comerciales.
Yo debía haber estudiado, ¿cómo se llama?
Marketing.
Sí, marketing y todo eso. Aunque lo tengo, lo siento naturalmente.
Ajá.
Y he hecho tanta música de tantos comerciales y música para televisión. El show de Cristina ocurrió así. una serie de programas de antes, La Boca Loca, todas esas cosas. Y comerciales para carros, el sur de la Florida, el territorio Ford. Hay una cantidad de comerciales que he hecho y me encanta hacerlo. Y me encanta verle la cara de felicidad a los dueños cuando tú le llevas el comercial.
Claro. Ay, de nuevo voy a pecar de gandío. De todo lo que sucede en este show, échenme a mí la culpa. Vamos a entonar un pedacito de la canción de Ferruquillo, de José Ángel Espinosa. Un pedacito aunque sea.
Ok, esa es una de tus favoritas.
Sí. La tengo en un disco de 14 canciones imprescindibles en mi vida. Vamos ahí.
¿Empieza tú o empiezo yo?
A ver, ¿en qué tono estamos? ¿Si bemol es eso?
No, está en la.
¿En la?
Pero la guitarra está en la mayor desafinación ahora mismo.
¿En la mayor desafinado?
Vamos. En la menor idea de qué tono estamos.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que fuera una tiza se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste y que nadie te amaba igual que yo.
Yo no estoy de razones para despreciarte.
Venga, gato.
Claro.
Ya no estoy de razones pa' despreciarte.
Castígala.
¡Sí! Y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, que encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Yo lo voy a repetir. Ese que allá.
Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno, te encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Oye, ¿qué?
¿Sabes cuánto te quiero?
Y yo a ti igual.
¿Cuánto te aprecio? Es tremendo ser una persona con tanto talento y tan buena gente como tú. ¿Verdad?
Gracias, mi hermano, gracias. Tú sabes que cuando yo el día que te conocí a ti andábamos, no me acuerdo en qué canal era, estaba, no sé si era en Telemundo, en cuál canal. Pasó un señor, yo estaba en el dressing room y pasó un señor por el pasillo, un señor muy elegante, con un traje y un pelo. Parecía español, parecía un cantante español.
Porque los españoles tienen pelo.
Sí, con ese pelo así, tipo, ¿verdad? Y entonces yo pregunté quién era. Y me dice, no, ese es Alfredo Rodríguez. Yeah. Eras tú. Yeah. Me impresionaste desde el primer momento.
Qué lindo conocernos. Gracias a Adriana Navarro.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
A
te
vosotros.
Agradezco mucho. Gracias, Juan Carlos Calderón. Gracias. Hay una cita. Hay una cita. Gracias. Y gracias a ti. Gracias a ti.
Gracias a ti por tenernos aquí a nosotros.
Bueno, mi gente, hoy se dieron la mano en el show ese conjunto de actividades relacionadas con la recogida, la elaboración y la difusión de información, ya sea actual o de interés para transmitirla al público a través de la radio, la televisión o la prensa. De tal manera, hoy hubo periodismo y estuvo la medicina del alma, esa que combina los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía, el ritmo, en fin, fue un show hecho con muchísimo amor. Realizado está. Espero sea correspondido con la misma pasión que este equipo hacedor de arte lo desea. Estela Raval entonó un himno al amor y en otra de sus entregas pidió que la quisieran toda la vida. Ustedes, por favor, quiéranme siempre, que yo los quiero mucho, mucho, mucho.
Thank you.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980, los 7.335, los 6.030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Un nuevo capítulo de Cuba, 60 años. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que impuso el marxismo como ideología del poder. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, les presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. La década de los 90 comenzaba con malas noticias para el régimen de Fidel Castro. Manuel Antonio Noriega, tras esconderse en la Embajada del Vaticano en Panamá, se entregaba a las autoridades estadounidenses. Y en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro se convierte en presidenta.
El dictador panameño estuvo huyendo por la ciudad tras la entrada de las tropas estadounidenses. Su último escondite fue la sede del Vaticano, mientras su esposa, Felicidad Sieros, y 3 hijas tenían refugio en la embajada cubana. En Nicaragua, el 25 de febrero de 1990, vence en las urnas la candidata de la Unión Nacional Opositora 1, Violeta Chamorro. La 1 obtuvo además la mayoría parlamentaria con 51 escaños. En La Habana se ordenó la retirada de los médicos de Blue Fields y Puerto Cabezas.
Desde el mismo mes de enero de 1990, Castro menciona el establecimiento del periodo especial en tiempos de paz, que no fue otra cosa que la mayor crisis del sistema comunista en la isla. Ese periodo especial marcó la década de los 90 y a varias generaciones de cubanos.
Se empieza anunciando reducciones en la cuota de pan y otras importaciones desde la URSS. Después vienen restricciones en el consumo de gasolina y electricidad. El Glasnost, la transparencia informativa, sacó a la luz pública el subsidio soviético a los cubanos. Gorbachev anuncia que para 1991 las transacciones con Cuba se ajustarán a los precios del mercado mundial. El acuerdo comercial entre La Habana y Moscú de 1991 fue firmado solo por un año. Los rusos eliminaron el subsidio que pagaban por el azúcar cubano y fijaron el precio al nivel del mercado mundial. Al desaparecer la URSS, el régimen tuvo que negociar individualmente con todas las ex 15 repúblicas soviéticas, desde Rusia hasta Lituania. En 1990 desaparecen los mercados paralelos. La producción se desploma. La economía cubana colapsó. En 4 años desapareció el 35% del Producto Interno Bruto y las importaciones decrecieron de 8.500 millones de dólares anuales a 1.500. Los cortes de electricidad o apagones eran de 16 horas diarias. La ingestión de calorías cayó de más de 3.000 a menos de 2.000 al día.
El que no vive el periodo especial en Cuba le es muy difícil entender qué pasó ahí, ¿no? Cómo una sociedad se puede depauperar en meses y de una manera total, en todo sentido.
Nosotros ya habíamos pasado el funesto periodo especial, el llamado periodo especial. Ya veníamos ya de una calamidad a cuesta, con muchas cicatrices. Y los que todavía le quedaban colmillos, lo perdieron en aquella crisis social, en aquella crisis económica.
Por eso periodo especial, que es un eufemismo, es decir, para hablar de esa crisis, al mismo tiempo no hemos encontrado una palabra mejor, porque en crisis de verdad se queda chico.
El vivir en estos años en Cuba fue como una estampida, donde el terror nos hace correr a ciegas buscando una puerta donde salir, y tú no, en ese momento no te puedes detener a mirar quién está debajo de tus pies, qué estás pisando, si es un ser humano, si es un niño, si es una mujer. El terror en ese momento no te deja mirar a los lados ni hacia abajo. Solo la desesperación solo te hace buscar una puerta de salida para toda la crisis e intentar sobrevivir.
Yo salí embarazada precisamente en el periodo especial. En el año 93 salí embarazada. En ese tiempo, en La Habana, ni con dinero se conseguía nada.
El hambre que deja decir la gente mareada, la gente cayéndose en la calle, esperando la guagua, ¿no? Eso, si la guagua no llegaba y la gente se caía, pues no había comida en todo el día, ¿no?
Pero todo, no había que comer. Literalmente no había que comer.
Recuerdo que te daban un pedazo de pan así por persona, y yo tenía a mis hijos de visita en mi casa y iba a darles mi pedacito de pan, y cuando lo partía aquel pan se te hacía arena en las manos, desaparecía, ¿no?
Fue un colapso de la sociedad.
Lo otro es las personas con la conjuntivitis, con aquella vitaminosis, las personas se desmayaban en la calle.
Era como una especie de canibalismo social. La gente canibalizaba su vida, cogían los muebles de la familia de toda la vida y los convertía en leña para cocinar, cosas así, ¿no? Lo poco que se había acumulado durante años o siglos de la sociedad se estaba yendo y se estaba convirtiendo en nada. La sociedad cubana actual es hija directa del periodo especial.
Casi cada año de la década de los 90, el régimen cubano era sentado en el banquillo de los acusados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
En un inicio, la comisión pide un relator especial para Cuba con el voto de los países occidentales y varios de los que habían sido del bloque socialista. Castro arremete contra Polonia, Bulgaria, Hungría y Checoslovaquia por votar a favor de una moción que envía a La Habana un enviado especial. En 1991 es nombrado relator especial el colombiano Rafael Rivas, a quien el régimen no le permite entrar al país. Igual suerte corre Carl Johan Groff, diplomático sueco. En 1992, la delegación rusa vota para condenar las violaciones en la isla y el embajador ruso invita a los exiliados cubanos a una recepción en la sede diplomática, lo que irrita al régimen. La administración de Boris Yeltsin da protección a los estudiantes cubanos que deciden no regresar a la isla, y en la Duma rusa se condenan las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Durante la década de los 90, varios países latinoamericanos votaron a favor de las resoluciones. Entre 1991 y 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó resoluciones anuales condenando las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Lo mismo ocurrió en 1999.
Que había que lanzarse al mundo a decir lo que no se había dicho. El sufrimiento de un presidio, la cantidad de fusilados, asesinados de forma clandestina, el Plan Camilo Cienfuegos, la Jumar, todo había que denunciarlo.
Yo les traigo la fotografía de las celdas tapiadas. ¿Y cómo se preparó esto? Bueno, yo hablé con un embajador de España para que el embajador de España hablara sobre las celdas tapiadas. Y por supuesto, vino la réplica de la delegación castrista diciendo, eso son mentiras y difamaciones de celdas tapiadas, eso no existe nada más que en la imaginación, en la fantasía de los enemigos de la revolución. Y como detrás me tocaba hablar a mí, inmediatamente, pues yo empecé mi discurso haciendo referencia a lo que había dicho el embajador de Cuba. Yo, ahí fue donde yo le dije, y si tienen duda de lo que yo estoy diciendo, aquí tiene en fotografía la celda tapiada.
Para 1990, el dictador cubano condena los cambios de Europa del Este. La prensa soviética afirma que Castro debe a la URSS 24 mil millones de dólares. Y Gorbachev anuncia el retiro de los soldados soviéticos en Cuba.
Desde el fin del bloque comunista en Europa del Este, las relaciones comerciales con los países que lo integraban se acortan. El Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, desaparece en 1991. En enero de 1991, Checoslovaquia anuncia que no representará más los intereses de Cuba en Estados Unidos, pasándole la función a Suiza. En agosto de 1991, neobolcheviques organizan un golpe de Estado contra el presidente Mikhail Gorbachev y por tres días lo tienen encerrado en una dacha en Crimea. Todos los conspiradores habían pasado por La Habana meses antes de la intentona. Al regresar al poder el presidente soviético, en Cuba emitían una declaración afirmando que no se ha hecho una declaración contra personalidad política alguna en la URSS, independientemente de sus posiciones y militancia. En septiembre de 1991, la URSS anuncia unilateralmente la retirada de unos 11.000 soldados y oficiales soviéticos estacionados en Cuba. El anuncio se hace estando de visita en Moscú Jorge Mascanosa y Armando Valladares. La Habana califica de procedimiento inconveniente el anuncio de Gorbachev.
Ya no había destino, ¿no?, en el camino hacia el comunismo, ya eso no existía. En lo cual se reflejó en la Universidad de La Habana, que pasó a llamarse la asignatura de comunismo científico, se convirtió en socialismo científico, y después no era ni socialismo ni científico.
Al desmoronarse la Unión Soviética, y un poquito antes el llamado campo socialista, Cuba pierde los sostenes financieros de apoyo que tenía, que eran ilimitados. O sea, era una tarjeta de crédito que nunca pagaba ni intereses, ni pagaba el fondo, ni jamás. Fidel Castro le pasó por la mente que él iba a devolver un centavo de ese dinero. Y de pronto se vio con una economía real destruida, que nunca funcionó, que nunca pudo ser autóctona, que nunca pudo pararse sobre sí misma.
Y a nivel social, yo creo que fue el impacto más duradero, en el sentido de que a partir de entonces la sociedad se dio cuenta que ya el Estado no iba a satisfacer, ¿no? Es decir, no podía esperar nada del Estado. Lo único que podía esperar del Estado es que el Estado no se metiera demasiado con él.
Votar a periodistas extranjeros fue norma en la década de los 90.
Ese mismo año es expulsado de Cuba el corresponsal del diario soviético Komsomolskaya Pravda por haber escrito un artículo sobre la vida de Fidel Castro, sus viviendas, amores e hijos, casas que posee, el número de guardaespaldas y otras extravagancias como yates, aviones, cotos de caza, etc. Expulsan de Cuba en 1992 al periodista español Santiago Aroca de El Mundo.
El activismo cívico es atacado con las brigadas de respuesta rápida y los mítines de repudio, lo mismo contra opositores disidentes que intelectuales contestatarios.
Los actos de repudio se organizan frente a la casa de Sebastián Arcos en marzo de 1990 y días después son arrestados varios miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Cuba. Agresiones y actos de repudio a Gustavo, su hermano.
La absoluta sobre todos nuestros pasos, todas nuestras salidas, nos cortan todas las comunicaciones telefónicas con el exterior, no solamente con la prensa, sino con nuestros familiares, con nuestros amigos, y nos obstaculizan en forma patente todas las llamadas internas aquí en Cuba.
En mayo de 1991 aparece un documento firmado por 10 intelectuales cubanos.
El problema cubano no es un problema ni de izquierda ni de derecha, no es un problema que se pueda asignar bajo ninguna ideología. Se va mucho más allá. Es un problema absolutamente unipersonal, que no tiene nada que ver con los diferentes matices ideológicos.
El régimen organiza una campaña contra los firmantes. Meses después, una turba organizada por el régimen agrede a María Elena Cruz Varela en su apartamento de Alamar. La golpearon, destruyeron los muebles, la arrastraron a la calle y le introdujeron en la boca varias de las octavillas que su grupo había distribuido. La poetisa es detenida y condenada a 2 años de cárcel.
A pesar de haber ido a la cárcel, de que se me golpeó, de que en estos momentos tengo lesiones en la columna vertebral por el maltrato sufrido exactamente el 19 de agosto, de noviembre de 1991, no creo que deba ser el lenguaje de la revancha y el rencor el que prime, y en última instancia esa posibilidad hay que dejársela única y exclusivamente al responsable.
Tras 30 años de cárcel es liberado Mario Chanes de Arma, asaltante del cuartel Moncada en 1953.
El pueblo de Cuba está sufriendo de todo: represión, hambre, miseria, acoso. Tenemos las cárceles llenas de compañeros que, por defender un ideal, por defender los derechos humanos, son perseguidos. Pero sí le digo que en Cuba no se podrá hablar jamás, después que pase esta pesadilla, ni de socialismo ni de comunismo. Ha sido terrible para nuestro pueblo. Todos mis compañeros, yo los puedo catalogar como hermanos, todos mis compañeros del presidio. Puede que haya alguna diferencia de pensamiento, de exposición de ideas, pero sí le digo que yo las respeto todas, y no solamente las respeto todas, sino que las defiendo, aunque a veces no las comparto.
René Gómez Manzano solicitó en 1990 la legalización de la corriente agramontista y en 1995 recibe negativa respuesta por parte del régimen.
En teoría todo es una cosa bella, es decir, todo es de todo pertenece al pueblo, no hay cosas privadas, todos trabajan en aras de todo el mundo para que todos estén mejor, etcétera, etcétera. Pero en la práctica todo es un verdadero desastre. Lo único que genera este sistema es despilfarro, ineficiencia, incapacidad. Esta es la lamentable realidad, y de ahí entonces surge todo lo demás.
Es fusilado en La Habana en enero de 1992 Eduardo Díaz Betancur tras un intento de entrar armado al país. Al mes siguiente son fusilados 2 jóvenes que, en el intento de salir del país, mataron a 3 policías del régimen.
En 1992 se hace la primera reforma a la Constitución de 1976. Se elimina la referencia en el preámbulo a la amistad de la Unión Soviética y otros países socialistas. El PCC pasa a ser martiano, marxista, leninista.
Martí no aparece en la primera constitución. Martí aparece en la prédica revolucionaria de Fidel. Pero ya en el poder, cuando él está con la Unión Soviética, y este es un señalamiento interesante, en el prólogo, en la declaración de la constitución, no está José Martí, está Carlos Marín, esa pandilla así, pero Martí no está. Después que él le saca mucho provecho a la Unión Soviética desde el punto de vista comercial, financiero, etc., hay un momento ahí distinto en que la ayuda cesa, y es entonces en la reforma de del prólogo de esa constitución donde aparece Martí.
En ese mismo año, 1992, en Estados Unidos, el Congreso aprueba y el presidente George Herbert Walker Bush firma la ley a la democracia cubana, o ley Torricelli.
La ley amplía el embargo a las subsidiarias de empresas estadounidenses que actúan en terceros países, así como prohíbe entrar en puertos nacionales durante 6 meses a barcos que hayan comerciado con Cuba.
El piloto de la Fuerza Aérea Cubana, el mayor Orestes Lorenzo, llega a la base aérea naval de Cayo Hueso en Estados Unidos en marzo de 1991, piloteando un MiG-23.
¿Cómo es posible que un hombre que haya dado lo mejor de sí en su vida, su juventud, a la defensa de una causa, de la mañana a la tarde, tome ese avión con el que peleó en Angola y se venga a los Estados Unidos? Ocurre que un día en la historia se produce un fenómeno, se abre una ventanita que se llama perestroika, se llama glasnost. Y por esa ventanita empieza a entrar un poco de luz. Y esa luz es la verdad de la historia. Y uno comienza a enterarse por primera vez en la vida de que Stalin mató a 50 millones de soviéticos.
En diciembre de 1992, en menos de 2 horas, voló de Cayo Maratón a Varadero y volvió, rescatando a su esposa y 2 hijos que no le permitían salir de la isla. Había expuesto su caso ante la ONU. Pidió ayuda a los reyes de España, a Mijaíl Gorbachev, y sin éxito. La Fundación Valladares y la filántropa cubana Elena Díaz Berson le ayudaron a planificar el rescate con un Cessna 310. Raúl Castro dijo que si quería ver a mi familia, tendría que ir a Cuba a traerlos. Acepté el reto, dijo el piloto cubano entonces.
Diciembre de 1994, de incógnita, Alina Fernández Revuelta, la hija de Fidel Castro, salió del país.
Tras habérsele negado la salida del país en varias ocasiones, en cooperación con amigos españoles y cubanos, parte por el aeropuerto José Martí con pasaporte falso, disfrazada de turista española. Valladares y Díaz Berson ayudaron también esta vez.
Antes de que ella se fuera de Cuba, en 1992, Fidel Castro Díaz-Balart es destituido como jefe de la Junta de Energía Nuclear de Cuba. Meses después, suspenden la construcción de la planta nuclear de Juragua, que comenzaron en 1983. Fracasó la llamada obra del siglo XX en Cuba.
En cuanto a la base de Juragua, las explicaciones que yo recuerdo tenían que ver, como casi siempre todo en Cuba, con el embargo y con las presiones del imperialismo, y que la Unión Soviética se había desmerengado, como decía Fidel Castro, sí, desmerengado, caerse, y a ver, con la connotación de que se habían entregado también los rusos, se habían rendido ante el imperio, pero que Cuba iba a continuar con sus posiciones incaudicable y que de perestroika a nada. El hecho de que se paralizara la construcción de aquello, que era un peligro además para el sur de la Florida y sobre todo para los cubanos y más para los cienfuegueros, la población respiró con alivio cuando aquello finalmente no tenía ningún futuro, más que convertirse en lo que ha sido, en un nido de ratas, literalmente.
Debido a la crisis en Cuba y las salidas por alta mar, se crea en Miami, con el objetivo de salvar vidas, en mayo de 1991, la organización Hermanos al Rescate.
Hermanos al Rescate tenía tres razones por las cuales hacer aquello. Razón número uno era el salvar vidas humanas. Eso es incontrovertible, nadie puede estar en contra de eso. La razón número dos era darle un mensaje al pueblo de Cuba de fraternidad. El exilio que tanto es maltratado allí por la radio, la televisión y demás, está detrás de ustedes a través de nosotros. Esta cosa que estamos haciendo nosotros, que es evidente que era extremadamente cara, los costos de manos al rescate eran altísimos, se estaba haciendo por todo el exilio.
Vendiendo a la juventud de por día, con cuenta de Fidel Castro, que se sepa todo esto. Que dice que hay democracia y no hay ninguna democracia. Es desesperante la situación de la juventud cubana.
La organización estaba formada por voluntarios que en aviones civiles se dedicaban a sobrevolar las aguas entre Cuba y Estados Unidos para salvar la vida de los balseros. Desde las avionetas le lanzaban agua y avisaban a los guardacostas para que les rescataran.
En febrero de 1990 se crea Televisión Martí, bajo los mismos preceptos, principios y objetivos con los que se creó Radio Martí.
El 23 de marzo de 1990 comenzaron las emisiones de prueba y el 27 las transmisiones a Cuba. En la década de los 90, Radio y Televisión Martí reflejaron las vicisitudes del pueblo cubano durante el llamado período especial en tiempos de paz. Fueron los primeros en denunciar el crimen del remolcador 13 de marzo, que ocasionó la muerte de 37 personas, incluidos niños, a pocos kilómetros del puerto de La Habana. En agosto de ese año, se cubrieron ampliamente la protesta conocida como el Maleconazo y la posterior crisis de los balseros, así como la estancia de estos en la base de Guantánamo y Panamá.
El éxodo volvió una constante en la vida del cubano. La salida por cualquier medio posible, desde entrar en embajadas en La Habana hasta en balsas a México.
En julio-agosto de 1990, medio centenar de personas entraron en las embajadas de España, Checoslovaquia, Bélgica, Italia, Canadá y Suiza, creando lo que se denominó la crisis de las embajadas. Cuba no autoriza las salidas y los ocupantes regresan a sus domicilios. En agosto de 1993, México había repatriado a Cuba a un grupo de emigrantes ilegales cubanos que naufragó cerca de ese país. Pero tras algunas negociaciones con La Habana y con carácter excepcional, los náufragos regresaron a México por petición de las autoridades de ese país para después viajar a Estados Unidos.
Unas gracias muy, muy especial al señor Jorge Mascanosa y a todo el exilio cubano por todo lo que han hecho por nosotros y porque por ellos estamos nosotros aquí junto a ustedes disfrutando de esta gran libertad.
El 13 de julio de 1994, 41 cubanos, 10 de ellos menores de edad, murieron después de que el remolcador 13 de marzo fuera embestido por naves del régimen cubano.
Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás, nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño, aguantaba. Y no, yo no lo solté. Entonces ya lo subí, pero yo no sé nada ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho liaje. Entonces no. No. Ya acabó ya. Entonces yo seguí con él cuando lo vi abajo, seguí aguantando. Porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir. Hace resistencia. Entonces yo lo veo, pero yo tenía que sacarlo porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa. O si no, se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarro la madera, eso se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va.
En protesta a la masacre del remolcador 13 de marzo, varias organizaciones del exilio cubano se unieron y desde estos muelles aquí en Cayo Hueso comenzaron a salir las flotillas de la libertad.
Las flotillas eran otra manera de protestar los cubanos, en este caso en el estrecho de la Florida, acercando más la dinámica de la lucha pacífica a las costas de Cuba. El exilio protestaba acá en el destierro, protestaba en la comunidad internacional, pero nunca había protestado en las aguas cerca de Cuba. Empezaron las flotillas otros cubanos, Ariel Hidalgo hizo una flotilla, la Asociación de Misiones Especiales hizo dos flotillas en las cuales nosotros participamos, y posteriormente, en el año 1995, para conmemorar el primer aniversario del horrendo hundimiento del remolcador 13 de marzo, pues nosotros organizamos una flotilla que llevaba 13 barcos cerca de las costas de Cuba, pero la intención era entrar al punto donde el régimen de Cuba había hundido la embarcación.
El estallido social del periodo especial vino en 1994 con el maleconazo y la salida de más de 120.000 cubanos del país.
El éxodo de 1994 comenzó a cuentagotas. La lanchita de Regla fue secuestrada el 4 de agosto. Al otro día, el viernes 5, miles de habaneros se lanzaron en las calles aledañas al malecón, gritando libertad. Los manifestantes, con palos y piedras, se enfrentaron a la policía del régimen. Se rompieron las vitrinas de los establecimientos comerciales.
Grandes lecciones de se desprenden del maleconazo. Primero, la idea de que la protesta espontánea, el estallido popular, puede derribar a un gobierno tan criminal, tan represivo, a un sistema tan orquestado como el cubano, no es real. Las protestas espontáneas tienen un momento de auge, como lo tuvo el maleconazo, y tienen un momento de caída. Otra gran lección fue, y hay que decirlo claramente, la incapacidad del liderazgo opositor de capitalizar sobre un fenómeno como este.
Y ese día del maleconazo, yo recuerdo que venía de hacer una gestión de un cliente mío en El Vedado y tomé un carro que se vio obligado a parar en Malecón y a Velascoaín, si mal no recuerdo. De ahí no pudo pasar porque eran alrededor de las 12 del día, se veía ya una muchedumbre cerca de la punta, que estaba un poco más distante, y eso desembocó el acontecimiento que después todos conocemos como el maleconazo, que la gente se botó a las calles, se dijo, se corrió la bola que iba a salir a la lancha de Regla, en fin, aquello fue tremendo. Yo recuerdo que ese mismo día, como a las 5 de la tarde, yo decidí salir a ver qué estaba pasando. Allá había visto desde la ventana del apartamento de donde vivía, en Balascoaín, entre Sánchez y Salud, que había habido enfrentamientos entre elementos de la policía y la población, los vecinos, y tomo una bicicleta, voy hasta Centro Habana y vi que estaban bajando efectivos de la policía y se estaban prontamente sobre la misma ropa que traían, algunos se ponían los pullovers de la brigada Blas Roca Calderío o algo así, y con esas mismas ropas fueron a reprimir con palos y lo que encontraran, cabilla, a la gente que protestaba cerca del sitio en toda Centro Habana y Habana Vieja.
Aquí con su propia cuenta inofensivo, con las manos y con la boca nada más, y lo están repitiendo con cabilla a la gente de Blas Roca, y la policía está tirando tiros.
Por alguna razón se corrió una voz en La Habana de que habían dos barcos en el malecón habanero esperando para llevarse gente a los Estados Unidos. Todo el mundo concurrió en el malecón esperando irse del país. Cuando se vieron tanta gente junta, que sabían que todos estaban en contra del gobierno, sucedió un fenómeno espontáneo de empoderamiento. Y eso lo sabe cualquier persona en la cultura popular, que la gente en grupo, en turba, como se dice en Cuba, inmediatamente adquiere valor.
Yo casualmente fui testigo presencial de aquel maleconazo, aquel día 5. Yo andaba por en aquel entonces el Capitolio de La Habana, era una biblioteca tecnológica, no sé si realmente ahora lo sigue haciendo, y yo estaba allá adentro buscando alguna información para una embarcación, cosas que andábamos todos los jóvenes por esos tiempos, y cuando voy saliendo yo respiro un aire, digo, esta Habana no se respira igual. Uh-huh. Definitivamente, cuando avanzo por el Prado hacia el malecón, pues ya yo estaba encendido por ahí, estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí, era aquello cuando estaba bien caliente, creo que llegó después de aquello,
sí, llegó mucho
tipo
después.
4 de la tarde llegó más o menos, después. Cuando las cosas habían calmado bastante.
Esta protesta espontánea, por supuesto que tomó al régimen por sorpresa, no tuvo capacidad momentánea de reaccionar, pero al no existir un liderazgo, al no existir una guía sobre esta protesta, le dio tiempo al régimen a preparar su escenario y contrarrestarla. Pero lo que sí demostró claramente, y las imágenes que se vieron después, era que el descontento era popular, que el descontento no venía inventado del exterior, que no era producto de agente pagado por el imperialismo. Yo creo que la gran bofetada al régimen era esta.
Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar. Vi las imágenes nada más, ellos con su careta, con su... ¿cómo se llama esto?
Escudos.
Los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente. O sea, y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los teyes.
Era la masa popular la que estaba revuelta contra el régimen y el régimen utilizó sus mecanismos de respuesta, ¿no? Seguridad del Estado, agente civil, el contingente Blas Roca, pero en realidad la capacidad popular sobrepasó en los primeros momentos la capacidad represiva del régimen, como sucede en cualquier fenómeno de poder en número. Fue tal vez el pueblo cubano tocando a la puerta del régimen diciendo, estamos aquí, esto puede suceder, esto fue espontáneo, imagínate lo que sucede si de alguna manera hay una idea o hay un plan, alguna estrategia detrás de esto.
En alta mar, las naves de los guardacostas estadounidenses recogían a los refugiados y fueron enviados a campamentos en la base naval de Guantánamo y Panamá.
¿Usted se va?
Sí, señor.
¿Y está dispuesta a correr todo ese riesgo?
Ya lo he decidido.
Pues sabe que las posibilidades de que llegue son pocas.
Lo quiero arriesgar.
¿Lo arriesga todo?
Todo. Me voy con mis hijos.
¿Se va usted y cuántos hijos?
3 hijos.
¿Todos con usted?
La esposa de uno de ellos.
¿Y se van sus nietos, se van sus niños también?
No, yo no tengo nietos.
¿No?
Vamos personas mayores todos.
¿Toda la familia?
Lo que queda de la familia.
¿La mi bien?
Que ya somos pocos.
Y hay que inventar mucho. Yo he inventado mucho. Nunca le he robado a nadie, pero a cara le he dado duro. No robándole, inventando y luchando. Porque aquí hay que inventar mucho, aquí no se puede vivir. Esto es un infierno.
Yo creo que la crisis de 1994 tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos. Todo comenzó, como sabemos, con el maleconazo, el día en que La Habana estuvo ingobernable durante varias horas, porque se corrió el rumor de que las lanchitas de regla se estaban llevando a la gente para Miami. Y ese día, pues, para evitar esa conmoción, porque rompieron muchos carros, quemaron hoteles, etcétera, el dictador cubano Fidel Castro simplemente abrió la frontera. No fue como Mariel, sino fue al revés, que se vaya el que quiera. Y eran las playas de Cuba, eran un relajo de gente montadas en cualquier cosa para irse, y los guardacostas norteamericanos no dieron abasto hasta que se decidió llevarlos a la base naval de Guantánamo.
No le importa eso.
Aquí me voy a morir igual. Si me quedo aquí me voy a morir. De hambre, de necesidad, de 20 problemas, 20 preocupaciones que tiene uno. No hay comida, la comida está muy, muy crítica.
¿Usted se va solo con su familia?
No, no, con toda mi familia ahí nos vamos.
¿Cuántos son?
Somos como 8.
¿Se va alguna mujer con ustedes, algún niño?
No, los niños no los vamos a meter.
¿Ustedes se arriesgan solos?
No, los arreglamos solos, los muchachos.
¿Y las mujeres? ¿Cuántas?
Dos mujeres. Quiero decir todo. Quiero decir todos los que se han muerto, no en este intento, sino en muchos más. Como.
En el 89. En el año 89,
cuando.
Cuando te tiraste con tus dos compañeros.
Que esto hay que evitarlo y que la dictadura en este país debe acabarse. De arreglarse o de algo, pero todo el mundo se muere ahí y nadie mira eso. Solamente por un grupo de canallones que están bien posicionados y viviendo muy bien. Y eso nadie lo mira. Vienen, toman películas, tiran a su gente para la calle, todo eso queda muy bien. No estoy de acuerdo con lo que pasó ahí en el malecón. En esos hechos no estoy de acuerdo, porque tienen que haberlo hecho pacífico, no tienen que haber roto ni vidrieras ni nada de eso. Eso está mal hecho así, eso había que hacerlo bien hecho, para que subiera la opinión pública que aquí se pasa mucho trabajo y que esto tiene que mejorar. Sin él o con él, pero tiene que mejorar, porque esto es un descaro, eso no se puede aguantar. Aquí todos los cubanos viven robando, todos. No hay uno que no lo haga, uno. Que levante la mano el que no lo haga. De una manera o de otra tiene que robar para poder comer, darle medicina a sus hijos. Es muy duro que vaya uno a una... Eso no ocurre ahora con el periodo especial, eso es un cuento, eso es un globo que han creado. Todas las shopping, como se le dice, todas las tiendas de pintura están muy llenas, abastecidas. Aquí nada falta para ellos. Para nosotros, los que hemos trabajado de una manera o de otra, estudiado y sacrificado, lo único que podemos hacer es luchar una pinchita, como se le dice vulgarmente, quiere decir buscar un trabajo.
Mira, mi primera impresión fue muy triste, muy dolorosa. Fue de miles de personas alámbricas, no de púa, pero sí de alambre, y gritando, y los niños necesitan leche, etc. Y en aquel momento yo pensé, digo, oye, qué daño, hasta dónde va a llegar el daño que Fidel Castro le ha hecho al pueblo de Cuba, que tienen que salir de su país, ¿no?, donde podían vivir tranquilamente, para estar en esta situación. Y ahí también pues me hice a mí mismo el compromiso de cumplir la misión con todas las dificultades que pudiera tener y que yo me imaginaba, ¿no?, que las iba a tener por la política de los Estados Unidos, de que no se sabía cuándo iban a salir de allí, a lo mejor no salían, etc.
Los militares con nosotros se portaron excelente, nos llevaban a los niños a las escuelas donde ellos estudiaban, al parque, montábamos caballos, proveían actividades para nosotros, para que hiciéramos ejercicios, nos daban clases de inglés, o sea que dentro de toda aquella situación fue llevadero.
Aquí en este episodio, en estos episodios, pues se nos facilitó el que se nos permitiera trabajar con el ejército de los Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, y el ejército americano aceptó el Miami Medical Team de acuerdo a las distintas antecedentes que teníamos. Y así fue que empezamos a trabajar desde octubre, noviembre del 94 hasta que salió el último cubano de allí de la base, que fue en el mes de mayo, junio del 95. Entonces, fiscal general Janet Reno en televisión nacional dijo: ninguno de estos cubanos que están en Guantánamo van a entrar en los Estados Unidos. Yo me recuerdo que Jorge Mascanosa estuvo en la Casa Blanca. Estuvo también Arthur Thiel en representación del condado Miami-Dade, César Odio en representación de la ciudad de Miami, y dos o tres cubanos muy prominentes. En esa reunión es donde surge algo que después se convirtió en casi una ley. Surge una orden ejecutiva creando una política de pies secos, pies mojados. Y eso surgió de esa reunión. En esa reunión se hizo un compromiso con el presidente Clinton. Bueno, usted deja venir a estos 30,000+ balseros que están en Guantánamo para los Estados Unidos, y en el futuro todos los balseros que sean capturados en alta mar son devueltos a Cuba. Aquellos que logren pisar tierra americana se quedan aquí.
Varias agrupaciones y grupos políticos se unen para formar Concilio Cubano, un foro permanente dentro del cual todas las organizaciones que en él participan conservan su propia identidad y elaboran propuestas políticas conjuntas.
Es indudable que el Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba, por el hecho de que por primera vez, y yo creo que hasta el momento por la única vez que se ha podido hacer, se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales y sindicales incluso, que ya existían, que habían en el país en ese momento.
Concilio Cubano se crea en octubre de 1995 y la integran 130 grupos disidentes y asociaciones de derechos humanos. En Concilio Cubano se escogió el 24 de febrero de 1996 para realizar su primera asamblea en La Habana, que duraría hasta el 29 de ese mes. Desde inicios de febrero, comienzan las detenciones a los integrantes de la agrupación opositora. El exilio apoyaría el evento. Amnistía Internacional solicita la libertad inmediata e incondicional del doctor Leonel Morejón, Lázaro González y Rafael Solano.
Concilio Cubano fue un esfuerzo loable por unir a las organizaciones opositoras en un proyecto común. Tal vez fue un poco adelantado a su tiempo. Tal vez diría que no existía completamente la madurez entre todos los, digamos, grupos opositores, etcétera, para poder seguir adelante con un concepto como el de Concilio Cubano. Creo que también la forma en que fue planteado de crear como un parlamento, discusiones, comisiones, también conspiró contra su éxito, ¿no? Se trató primero de crear la estructura sin tener la base, es decir, la cantidad de gente que pudiera trabajar en esto, generar un movimiento desde la base hacia arriba, en vez de crear una estructura y que esta estructura se dirigiera a la base. Yo creo que esta dirección conspiró contra el éxito de Concilio Cubano. La prueba de esto fue que al arrestar a sus principales promotores se mató la idea de Concilio Cubano.
El 24 de febrero son derribadas dos avionetas de Hermanos al Rescate y asesinados cuatro de sus tripulantes. Los misiles disparados por las aeronaves de la Fuerza Aérea Cubana pulverizaron las avionetas y a los cuatro jóvenes a bordo: Mario Manuel de la Peña, de 24 años, Carlos Costa, 29, Armando Alejandre Jr., 45, y Pablo Morales, 29.
¿Qué te voy a decir? Los muchachos estaban respectivamente a milla y media y milla y media más afuera. Estaban a 3 millas de nosotros, uno y otro milla y media. La razón era que pudiéramos peinar esa zona
con los aviones volando esa distancia, que esa distancia se podía detectar en el mar una base, o sea, milla y media, o sea, 1 hasta 3 millas podía verse en el medio una balsa. Y entonces, pues, poquito momento después, vi un humo a la distancia donde estaba uno de los aviones, el avión más próximo a nosotros. Entonces yo empecé a llamar y a llamar y
no respondía.
No había respuesta.
Estábamos nosotros como arriba de las 12 millas de las aguas territoriales de Cuba, empezando nuestra primera línea de búsqueda. Y estando él hablando con Centro Habana, nos dice Carlos Costa, que estaba como unas 3, 4 o 5 millas al norte de nosotros, que habían MIGs en el aire. Increíblemente, cuando el MIG que él ve no es el que le tira, el MIG que él ve es posiblemente el que lo encuentra. En ese momento ya el MiG-29 lo tenía en captura, o sea, se lo tenía en la mirilla. Y segundos después lo pulverizaron.
2 de las 3 avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas, cobrando las vidas de 4 jóvenes llenos de ideales, llenos de amor al prójimo, que representaban los mejores valores de nuestras familias cubano-americanas, de nuestro exilio y de esta nación.
¡Esa! ¡Autoriza a los cojones que la tenemos! ¡Primer disparo! ¡Seguimos, cojones! ¡Seguimos!
I was struck by the joy of these pilots in committing cold-blooded murder. Frankly, this is not cojones. This is cowardice.
El presidente William Jefferson Clinton, tras el ataque a las avionetas de Hermanos al Rescate y el asesinato a 4 jóvenes, firma la ley Helms-Burton.
La ley Helms-Burton es presentada en el Congreso en febrero de 1995, aprobada en la Cámara Baja en septiembre de ese año y en el Senado en octubre. Fue promovido por el representante de Illinois, Dan Burton, y el senador Jesse Helms de Carolina del Norte.
Esas leyes lo que dicen claramente es que es la política de los Estados Unidos tener el embargo contra el régimen castrista y también tener cierta ayuda para los pueblos oprimidos de Cuba.
El Papa Juan Pablo II llegó a Cuba del 21 al 25 de enero de 1998. La invitación se hizo en enero de 1989. Habían pasado cerca de 10 años.
Hubiera sido tremendo. Tú recordarás que en 1989, precisamente en noviembre, fue cuando cayó el muro de Berlín y fue cuando ya terminó de desarticularse los regímenes comunistas de Europa del Este. O sea, que era el año de la efervescencia. Y es quizás por lo que estaba pasando en el mundo en aquellos momentos que el régimen pues demora la visita de Juan Pablo II porque se estuvo tramitando.
Además, a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología.
En 1997 se publicó el documento La Patria es de Todos, firmados por Marta Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca, René Gómez Manzano y Félix Bone Carcassés. Los firmantes fueron sancionados a 3 y 5 años de cárcel.
El documento es estaba dedicado a la libertad, a la democracia, las cosas que no se han alcanzado en Cuba todavía. Y producto de ello, pues, cada vez que tú lees un párrafo donde analizan los problemas que hemos tenido dentro del país por las decisiones locas del gobierno, que aún continúan siendo decisiones locas, y entonces te das cuenta de que no hemos progresado en nada.
En 1999 se realiza en La Habana la novena cumbre iberoamericana, con la presencia de los reyes de España,
Juan Carlos I de Borbón y Doña Sofía.
Los presidentes de Costa Rica, Argentina, Nicaragua, Chile y El Salvador no van a Cuba. El jefe del gobierno español, José María Aznar, y el primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, se reúnen con Gustavo Arcos Bernes, Elizardo Sánchez, Raúl Rivero, Héctor Palacios y Osvaldo Payá. Magali Armas, esposa del entonces preso político Vladimiro Roca, habló en nombre de los familiares de Félix Bogné, Marta Beatriz Roque y René Gómez Manzano. Meses antes de la cumbre, en mayo de 1999, más de 100 reconocidos intelectuales, entre ellos Enrique Krause, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Elena Poniatowska y Laura Esquivel, firmaron una condena ante el endurecimiento de la política del régimen cubano en contra de los derechos humanos universales en Cuba.
En noviembre de 1997, en Miami muere el chairman y fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jorge Mascanosa.
Un hombre de fe, de altos ideales, de valores, hasta lo máximo. Él quería lo máximo, él daba de él mismo lo máximo y exigía lo máximo de todo el mundo. Como un hombre que amaba la justicia y que soñaba con que su patria fuera libre, pero no libre como libertad general, sino que el cubano tuviera un alma libre. Él soñaba con el alma cubana abierta al mundo entero, al amor, a la paz, a la justicia social, a que no se violaran jamás los derechos humanos.
Hace más de un año, nosotros estábamos del lado allá de la reja, en la Casa Blanca, hablando con el presidente Clinton en la oficina Oval sobre el tema de Cuba. El presidente Clinton, por esta decisión de devolverle víctimas a sus torturadores, sentarse a espaldas del pueblo de Cuba y del pueblo de los Estados Unidos, a negociar con una tiranía como la de Castro, no nos ha dado más espacio que salir de esa Casa Blanca y protestar aquí en las calles de los Estados Unidos.
En noviembre de 1999, el Día de Acción de Gracia, fue rescatado en las costas de la Florida por un pescador, un niño de 5 años. Su nombre, Elian González. Comenzaba una saga que impactaría la política nacional americana y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta programación especial de Radio y Televisión Martín. Un nuevo capítulo de Cuba 60 años, la década de los 90. Desde Cayo Hueso, se despide de ustedes Tomás Regalado.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
¿Qué es el santuario?
verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.